la noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial. Bienvenidos a Radio Transmundial Uruguay. Qué alegría es para mí recibirlos nuevamente en este nuevo sábado. Y ya estamos a sábado 27 de junio. Casi se nos va el mes. Y gracias a Dios que podemos seguir aquí al firme produciendo estos contenidos para todos ustedes. Que con el apoyo también de todos ustedes es que podemos seguir adelante con el ministerio aquí en Uruguay. Y por eso es que en este mes de junio estamos invitándoles a sumarse a la campaña de recaudación de fondos Sirviendo Juntos 2026, para que entre todos podamos seguir adelante con este ministerio, compartiendo esta misión que tenemos de llevar el evangelio a todos por los medios de comunicación. Y esto lo hacemos también gracias al apoyo de todos ustedes, que muchos de ustedes ya se han sumado a colaborar con su donación mensual, así que muchísimas gracias por esto, y también les pedimos que sigan orando por nosotros. Y ahora sin más, voy a dejarlos con nuestra propuesta de hoy, que hay mucho para compartir en este sábado. Ya vamos a estar empezando con los programas para los más chiquitos, que ya viene Pedrito el Pulpo y sus amigos, y le seguirán Sabio y Prudente, y podremos volver a escuchar Los Años No Vienen Solos. Tendremos una nueva entrega de Club de Lectura y mucho más hasta la medianoche, que estaremos aquí compartiendo con todos ustedes. Nuestro número de contacto, ustedes ya saben cuál es, nuestro WhatsApp 091 610 610.
Amiguitos y amiguitas, bienvenidos a mi programita programote de Pedrito el Pulpo. Ese soy yo. ¡Hola, papi!
Hola, Pedrito, y hola, amiguitos y amiguitas. Gracias por escucharnos nuevamente. Hoy tendremos otra divertida historia.
¡Claro que sí, papi! También tendremos canciones y mucha enseñanza.
Pedrito, ¿sabes qué es la recompensa?
Sí, papi. Es cuando nos dan algo que nos merecemos por hacer algo muy bien o muy mal.
Tienes razón, Pedrito. Y Dios es el único que siempre nos da lo que necesitamos, y no lo que merecemos. ¿Por qué? Porque nos ama.
¡Qué bueno, papi! Y estoy seguro que de eso se trata la historia de hoy.
Así es, Pedrito. Trata de la recompensa de Dios.
Sí, bueno, vamos a escucharla, pero primero vamos a escuchar esta hermosa cancioncita. ¡Adelante, Pulpi DJ!
Y él es
Ahora sí, nuestra historia de hoy se titula El Pastorcito Inteligente.
Esto era una vez un viejo monasterio en lo alto de las montañas, en el que vivían muchos frailes. Se les llama así a los que se dedican a Dios alejándose de todos. Cada fraile tenía una misión diferente. Así, había un fraile portero, otro médico, otro cocinero, otro bibliotecario, otro pastor de ovejas, otro jardinero, otro maestro. Es decir, había un fraile para cada cosa, y todos llevaban una vida tranquila, entregada al estudio y a la oración. Como en todos los monasterios, el fraile que más mandaba era el abad o administrador. Y este era malo y se burlaba de los demás monjes que no tenían su gran cargo. Y el menos reconocido y peor tratado era el fraile ovejero o el pastor de las ovejas, puesto en esa labor por el administrador solo porque una vez pasó por su lado y este no se inclinó a saludarlo. Se cuenta que había llegado a los oídos del señor obispo de aquella región.
Señor obispo, su excelencia, ¿sabía usted que los rumores son que el administrador del monasterio de la montaña es un tonto? Solo le gusta mandar a los otros monjes, pero no es muy inteligente y no está a la altura de su cargo.
Para comprobar las habladurías de la gente, el obispo hizo llamar al administrador y le dijo:
Estamos evaluando a todos los administradores de los monasterios de estos lados, y su prueba es esta. Tiene un año de plazo para resolver los tres enigmas siguientes. 1. Si yo quisiera dar la vuelta al mundo, ¿cuánto tardaría? 2. Si yo quisiera venderme, ¿cuánto valdría? 3. ¿Qué cosa estoy yo pensando que no es verdad?
El administrador regresó al monasterio y se sentó en su despacho a pensar y a pensar.
Estos enigmas están muy difíciles, pero total, tengo un año entero para resolverlo. Seguiré haciéndole la vida imposible a estos monjes, sobre todo al fastidioso del ovejero.
Pasó el tiempo y el administrador, pocos días antes de que se cumpliera el año previsto, se pasaba todo el día pensando, pero no se le ocurría nada. Pensar solo le daba un fuerte dolor de cabeza. Hasta entró en la biblioteca del monasterio por primera vez en su vida para buscar y rebuscar en los libros las soluciones y las respuestas que necesitaba. Cuando ya quedaba un día para que se cumpliera el año de plazo, salió a pensar por el bosque y se sentó desesperado debajo de un árbol. El joven y humilde fraile pastor, que estaba cuidando las ovejas del monasterio, le oyó lamentarse y le preguntó:
Disculpe, excelente administrador, ¿qué le ocurre?
El abad o administrador le contó la entrevista con el señor obispo y los tres enigmas que le había planteado para probar sus conocimientos. El frailecito pastor le dijo:
No se preocupe, su eminencia. Usted seguro responderá con astucia, la astucia de la que usted siempre nos habla.
Noto algo de burla en tus palabras, ovejero. Así que te daré tu merecido. Mañana te disfrazarás como si fuera yo e irás a la entrevista. Y al no poder responder, te castigarán. Luego me las arreglaré para culparte a ti de algo más.
Lejos de verlo como un castigo, el joven fraile lo vio como una oportunidad y fue disfrazado de administrador a la entrevista con la cabeza cubierta con la capucha para que el obispo no pudiera reconocerlo.
al fin llegó, administrador. ¿Tiene las respuestas a los enigmas? Lo primero es, si yo quisiera dar la vuelta al mundo, ¿cuánto tardaría?
El fraile contestó rápidamente.
Si su ilustrísima caminara tan deprisa como el sol, solo tardaría 24 horas.
El obispo, después de pensarlo un rato, quedó satisfecho con la respuesta, así que pasó a la segunda pregunta.
Si yo quisiera venderme, ¿cuánto valdría?
Sin dudarlo, el fraile respondió:
15 monedas de plata.
Cuando el obispo oyó esta respuesta, preguntó:
¿Por qué 15 monedas de plata?
Porque a Jesucristo lo vendieron por 30 monedas de plata, y es lógico pensar que su ilustrísima excelencia valga al menos la mitad.
Le iban convenciendo al señor obispo las respuestas de aquel administrador disfrazado, y empezaba a pensar que no era tan tonto como le habían dicho. Entonces, realizó la tercera y última pregunta.
¿Qué cosa estoy yo pensando que no es verdad?
Su ilustrísima piensa que yo soy el administrador del monasterio, cuando en realidad solo soy el fraile que cuida de las ovejas.
Y el obispo, asombrado, preguntó:
Muchacho, ¿y por qué osas venir a engañarme?
No lo engañé, su excelencia. Mis respuestas fueron correctas, pero vine yo porque el administrador quería que usted me castigara a mí, y no a él por no saber las respuestas.
Entonces el obispo, dándose cuenta de la inteligencia de aquel joven fraile, decidió que el frailecillo ocupara el cargo del administrador y que el administrador se encargara de las ovejas desde ese día en adelante, dándole a cada cual el puesto que se merecía.
Papi, ¡qué historia tan interesante! El obispo fue muy sabio en reconocer la inteligencia del frailecillo.
Y el frailecillo muy sabio en reconocer una oportunidad en vez de verla como un castigo. ¿No crees, Pedrito?
¡Claro que sí, papi! Como tú dijiste, Dios nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. Amiguitos, a veces las dificultades es lo que necesitamos para crecer.
Veámoslas como oportunidades y no como castigos. La Biblia dice en Tito 3:5, sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida. Amiguitos y amiguitas, por hoy llegamos al final de este programa. No olvides sintonizarnos nuevamente y también nos puedes escribir a pedrito@transmundial.org.
Esperamos que te haya gustado la historia de hoy, amiguitos. Pronto volveremos con más historias. Por favor, pasa por mi página web, ahí te estaré esperando. Recuerda, www.pedritoelpulpo.com. www.pedritoelpulpo.com. Nos vemos en el próximo programa.
Pedrito el Pulpo y sus amigos compartiendo el Evangelio de Jesús, que es nuestro amigo.
Hola amiguitos, soy Fabi y estoy aquí para darles la bienvenida a las aventuras de Sabio y Prudente, un lugar lleno de alegría, música y sabiduría que se encuentra en el centro de tu imaginación. El tema de hoy está relacionado con la historia de Josué. En nuestro episodio anterior, un siniestro grupo de habitantes de las tinieblas se encontraba evaluando lo ocurrido en Jericó.
El encargado de la reunión es el perverso y malvado Difamación y su ayudante Bochinche. Ahora pasemos a un lugar tenebroso conocido como Desopecamal. El nombre de este lugar es una combinación de tres palabras: desobediencia, maldad y pecado. Este salón de conferencia está ubicado en un lugar muy caliente y maloliente, en el centro del infierno. En este salón de conferencia llamado Desopecamal está reunido el comité nombrado por el propio Gran Jefe Rojo. Este comité está compuesto por Difamación y su ayudante Bochinche.
Honorable Difamación, ¿cuál es el propósito de esta reunión?
La reunión tiene dos propósitos. En primer lugar, identificar a los responsables de la derrota en Jericó.
¿Cuál es el segundo propósito?
Uno de los propósitos es identificar a los responsables de permitir que Josué se saliera con la suya y destruyera a Jericó. El segundo propósito tiene que ver con el futuro de nuestros niños y jóvenes.
¿Cuál es el propósito de esta reunión?
Esta reunión tiene dos propósitos. Uno de ellos es identificar a los responsables de permitir que Josué se saliera con la suya y destruyera a Jericó.
¿Cuál es el segundo propósito de esta reunión?
El segundo propósito tiene que ver con el futuro de los niños y jóvenes.
¿El futuro de los niños y los jóvenes?
¡Así es! El segundo propósito tiene que ver con el diseñar una estrategia para engañarlos.
¿Para engañar a quién?
¡Bochinche! No eres más bruto porque no eres más grande, ya te lo he dicho. El segundo objetivo de esta reunión es desarrollar una estrategia para engañar a los niños y jóvenes.
Una estrategia para engañar a los niños y jóvenes.
¡Así mismo es! Debemos evitar a toda costa que descubran lo que Josué descubrió.
¿Qué fue lo que Josué descubrió?
¡Que vale la pena confiar y obedecer a Dios!
Estoy de acuerdo. Si los niños y los jóvenes se atreven a creer y obedecer a Dios, será el fin del mundo de las tinieblas.
Debemos evitar a toda costa que los jóvenes se conviertan en un peligro para los planes de nuestro gran jefe rojo.
Al decir estas palabras, Difamación se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado para el otro, visiblemente nervioso. Al verlo así, Bochinche le dijo:
Honorable Difamación, permítame llamar al primer exponente, el vil y traicionero señor Temor.
Muy bien, hágalo pasar.
El señor Temor entró al salón. Estaba vestido de negro, tenía una capucha que no le dejaba ver el rostro.
¡Señor Temor! Le pedimos, por favor, que nos relate lo ocurrido con Josué.
Sencillamente, subestimamos a Josué y no nos dimos cuenta del peligro que representa para el Imperio de las Tinieblas. No tan solo Josué es un peligro, sino todos los niños y los jóvenes que estén dispuestos a creer, confiar y obedecer a Dios.
Señor Temor, ¿cuándo se dio cuenta de que Josué representaba un peligro para los planes del Imperio de las Tinieblas?
Mis sospechas comenzaron luego de que los israelitas salieron de Egipto. Durante ese periodo me di cuenta de los dos lados de los seres humanos.
¿Los dos lados de los seres humanos? ¿Se refiere al lado derecho y al lado izquierdo?
¡Claro que no! ¡Claro que no! Yo estoy hablando del lado débil y del lado fuerte del ser humano en relación a Dios.
¿Qué tiene que ver el lado fuerte y el lado débil con ser un peligro para los planes del Imperio de las Tinieblas?
¡Tiene que ver mucho!
El lado débil tiene que ver con hacer lo que desagrada a Dios. Ahora bien, aquellos que deciden hacer lo que agrada a Dios se convierten en un peligro para los planes del infierno. El lado fuerte de las personas se fortalece más cuando hace lo que agrada a Dios. Y de esto vamos a hablar en nuestro próximo episodio. Ahora pasemos a la nave del tiempo en forma de bola de baloncesto, en donde nuestros amiguitos el abuelo gusano, doña abeja, don oruga, hormiguita chispín, dulce, sabio y prudente viajan por el tiempo rumbo a la época de Josué.
Abuelo, ¿a qué se refiere cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios?
Dulce, eso es lo que la Biblia nos enseña en el Salmo 19.
¿Qué dice el Salmo 19?
Don Oruga, que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento proclama la obra de sus manos.
Abuelo, ¿a qué se refiere con eso de que el firmamento proclama la obra de sus manos?
Dulce, lo que esto significa es que toda la perfección que contemplamos en el universo no es producto de la casualidad, sino de un plan perfecto de Dios.
¡Wow! ¡Un plan perfecto!
Dios tiene un plan perfecto para todo, incluyendo a los seres humanos.
Según lo que aprendimos en nuestro viaje a los tiempos de Moisés, Dios tiene un plan de bienestar y no de calamidad para todos los seres humanos.
Muy bien dicho, doña abeja y dulce.
Abuelo, háblenos un poco de este joven llamado Josué.
Muy bien. Desde muy jovencito se atrevió a creer, confiar y a obedecer a Dios. Es por esta razón que Dios lo escogió para ser el sucesor de Moisés.
¡Ay, abuelo gusano! ¿A qué tribu pertenecía Josué?
Josué era descendiente de la tribu de Efraín. Él formó parte de los 12 espías que fueron a explorar la tierra prometida por Dios.
Abuelo, ¿ahora podría hablarnos de lo que ocurrió con los 12 espías?
Muy bien, prudente. Les contaré lo que sé. Después de que Moisés sacó a los israelitas de Egipto, ellos se dirigieron a la tierra prometida de Canaán. Luego de un recorrido que duró aproximadamente un año, llegaron a la tierra prometida.
¿Se refiere a la tierra llena de abundancia que Dios le prometió a Abraham?
Así mismo es, dulce. Llegaron al lugar que Dios describió como la tierra que fluye leche y miel.
Me imagino que todos los israelitas estarían muy contentos de llegar a la tierra prometida.
Aparentemente, la mayor parte de ellos no estaban contentos, sino preocupados. Es por esta razón que Dios le ordenó a Moisés seleccionar un líder de cada tribu para enviarlos a investigar la tierra prometida. Dios le dijo a Moisés:
Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente.
A causa de las dudas e incredulidad del pueblo de Israel, Dios permite a Moisés que envíe un grupo de hombres a explorar la región. 12 líderes fueron seleccionados y enviados a explorar la tierra. Ellos descubrieron que lo que Dios había dicho era verdad. La tierra estaba llena de abundancia, pero también estaba llena de peligro. Y de lo que sucedió después, hablaremos en nuestro próximo episodio. Ahora acompáñenme a donde están Doña Esperanza y Doña Fe, las dos palomas que trabajan recolectando información para los ángeles al servicio de Dios, las cuales vienen viajando por el tiempo en una trayectoria paralela con la nave del tiempo en forma de bola de baloncesto. El único problema es que vienen viajando hacia el mismo lugar desde lugares opuestos.
Doña Fe, ¿tiene la lista de los 12 espías?
La tengo, pero
aparentemente está incompleta.
¿Cómo que está incompleta?
El nombre de Josué no aparece en la lista de los 12 espías.
No puede ser posible.
Por favor, déjeme ver la lista.
Una tenue luz en el panel de controles de la nave se encendió y un leve sonido comenzó a escucharse. La luz y el sonido indicaban que alguien o algo se encontraba interfiriendo en la trayectoria de vuelo de las dos palomas. Pero ellas no se dieron cuenta, pues estaban concentradas en la lista de los 12 espías tratando de descifrar el por qué no aparecía el nombre de Josué en la lista.
Las aventuras de Sabio y Prudente son una producción de Sabio y Prudente Ministries. Libreto, Orlando Rodríguez. Grabación y edición, Ejemplo Producciones. Distribuido por Radio Transmundial. El texto bíblico usado dentro del programa es la nueva versión internacional producida por la Sociedad Bíblica Internacional.
Hasta luego, nos veremos pronto. Adiós.
Visita nuestra página en internet sabioyprudente.net sabioyprudente.net y descarga el devocional de Sabio y Prudente para que cada semana te acerques más a Dios. sabioyprudente.net.
Desde hace años, Radio Transmundial Uruguay ha sido un faro de fe, esperanza y verdad. Pero para seguir adelante necesitamos de ti. Tu donación nos permite llegar a más personas en más lugares con un mensaje que transforma vidas. Esta es tu oportunidad de ser parte. Apoya la campaña Sirviendo Juntos y caminemos unidos en esta misión. Entra a rtmuruguay.org y haz tu aporte. Sirviendo Juntos podemos mucho más.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien.
Amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa y nosotros debemos ser bienvenidos a la casa de ustedes, supongo.
Muchas gracias.
Así que bueno, gracias por recibirnos.
Sí, muchas gracias por abrirnos el lugar donde está, haciendo las actividades más variadas y esperamos aportarle para poder mirar esta etapa de la vida, porque el programa justamente está focalizado en el adulto mayor y su diferente realidad, para poder aportar elementos con los cuales vivir mejor.
Por eso le invitamos a que usted se ponga en contacto con nosotros, nos cuente su experiencia con este programa, con los contenidos que desde aquí compartimos y que también nos sugiera temas para que nosotros podamos abordar desde el programa.
Fundamental. Y aquí está un número de celular que puede mandarnos WhatsApp, un SMS y ponerse en contacto para interactuar al respecto. 091-610-610. Desde fuera de Uruguay, en cualquier parte del mundo, agréguenos así, signo de más, 598-91-610-610.
Historias de la vida real.
Esta historia viene de parte de puño y letra de Nelson Mandela.
Sí, qué personaje de la historia mundial, sí.
Uh-huh. Así que vamos a escucharla con atención.
Después de convertirme en presidente, le pedí a mi escolta que fuéramos a almorzar a un restaurante.
Nos sentamos y cada uno de nosotros pidió lo que quiso.
En la mesa de enfrente había un hombre esperando ser atendido.
Cuando fue servido, le dije a uno de mis soldados, ve a pedirle a ese señor que se una a nosotros.
El soldado fue y le transmitió mi invitación.
El hombre se levantó, tomó su plato y se sentó justo a mi lado.
Mientras comía, sus manos temblaban constantemente y no levantaba la cabeza de su comida.
Cuando terminamos de almorzar, se despidió de mí sin apenas mirarme. Le di la mano y se marchó.
El soldado me comentó, Madiba, ese hombre debía estar muy enfermo, ya que sus manos no paraban de temblar mientras comía.
No, en absoluto. La razón de su temblor era otra.
Entonces le conté.
Ese hombre era el guardián de la cárcel donde estuve.
Después de que me torturaba, yo gritaba y lloraba pidiendo un poco de agua y él venía, me humillaba, se reía de mí y en vez de darme agua, orinaba en mi cabeza.
No estaba enfermo, estaba asustado, esperando que yo, ahora presidente de Sudáfrica, lo mandase a encarcelar y le hiciese lo mismo que él me hizo.
Pero yo no soy así. Esa conducta no forma parte de mi carácter ni de mi ética.
Las mentes que buscan venganza destruyen los estados, mientras que las que buscan la reconciliación construyen naciones.
Al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo prisionero.
Interesante el relato de Mandela.
Espacio saludable.
Y aunque Mandela no lo dijo así, estamos hablando del perdón.
Claro, absolutamente. Porque perdonar es bueno para la salud mental, pero también lo es para la salud física.
Y estamos en nuestro espacio saludable, así que este artículo viene desde el punto de vista científico.
Claro, claro.
A veces las personas de nuestro alrededor hacen cosas que nos hieren o con las que nos sentimos traicionados o incluso agredidos.
En otras ocasiones somos nosotros los que hacemos algo con lo que más tarde no estábamos tan de acuerdo.
No es siempre fácil perdonar, pero hacerlo es muy sano.
Aunque solo fuera por nuestro propio interés, deberíamos aprender a hacerlo.
El acto de perdonar es mucho más fácil decirlo que hacerlo, y por lo general supone un gran reto para cualquier ser humano.
A veces el perdón puede ser confundido como una forma de condonación, en la que se asimila lo que ha pasado sin tomar represalias.
Y es como una cobardía, ¿no?
Claro.
Pero el perdón es mucho más que eso.
Perdonar, claro, implica desprenderse de lo que nos ha pasado, ¿no?
Exactamente. En cualquier caso, perdonar tiene muchos beneficios para la salud de nuestro cuerpo.
Bueno, veamos cuáles son, ¿te parece?
Sí, cómo no.
Uno de ellos es que el perdón es bueno para el corazón.
Bueno, literalmente, el perdón le sienta bien a la salud de nuestro corazón.
En este sentido, un estudio de la revista Journal of Behavioral Medicine encontró que el perdón se asocia con una menor frecuencia cardíaca y una menor tensión arterial.
Tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Este mismo estudio descubrió que perdonar ayuda a aliviar el estrés.
Y esto puede traer beneficios para la salud del corazón en particular y de la salud en general.
Bueno, el perdón también es bueno para la salud general, física y mental.
Claro. Otro estudio posterior ha asociado el perdón con 5 medidas de salud en cuanto a síntomas físicos, medicamentos utilizados, calidad del sueño, fatiga y quejas somáticas.
Parece que la reducción del efecto negativo y los síntomas depresivos que produce ese rencor, fortalece la espiritualidad, la gestión de los conflictos y el alivio del estrés, por lo que el impacto del perdón tiene un efecto significativo en la salud en general.
El perdón ayuda a relacionarse mejor con los demás.
Bueno, otro estudio publicado en el Personality and Social... Ay, Esteban, mi inglés no es fácil, ¿eh?
El Social Psychology Bulletin.
Eso. Sí. Encontró que el perdón ayuda a restaurar los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos positivos hacia la parte infractora.
Interesante. Es decir, que el perdón restaura la relación a su estado positivo anterior.
Además, los beneficios del perdón pueden extenderse a las conductas positivas hacia otras personas fuera de la relación.
De este modo, el perdón está asociado con más voluntariado, con más donaciones y actos de caridad y otros comportamientos altruistas.
Bueno, cuando perdonamos, entonces, nos estamos liberando a nosotros mismos de nuestra propia esclavitud.
Nos desprendemos del dolor y el resentimiento que llevábamos cargando como una losa a nuestras espaldas para dar paso a la liberación. Incluso al perdonar, sí, concluimos esa parte abierta que teníamos con el pasado, ¿no?
Ajá. Perdonar entonces implica una aceptación de lo que sucedió. Bueno, esto sucedió.
Sí.
Para dar un reconocimiento, ¿no? Que no es fácil hacerlo. Para dar paso a un profundo desprendimiento, no solo de los hechos o de las acusaciones realizadas por los demás hacia nosotros, sino que también por nosotros mismos.
Porque no solo hay que perdonar a los otros, también es conveniente reflexionar sobre aquello que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos.
Uh-huh. El perdón es bueno para el cuerpo, para la mente, para las relaciones personales y para encontrar un papel en el mundo.
Esto debería servir para convencernos que es mucho mejor dejar ir el rencor y perdonar.
Y fíjate lo que dijo William Shakespeare sobre el perdón. El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es dos veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe.
Renovando el espíritu.
Y es verdad que estamos hablando de un tema muy difícil, porque perdonar no es sencillo.
No, para nada.
Si el Señor Jesús tuvo que enseñarnos a perdonar, y vaya que Él insistió en su palabra de que debemos perdonar, incluso en el Padre Nuestro lo dejó, en la oración modelo, ¿no? Uh-huh. Que debemos perdonar. Ahora, hay cosas que nos dejan amargura en el corazón. ¿Y cómo lidiamos con esa amargura?
Qué buena pregunta.
Bueno, vamos a ver un poquito.
Experimentar el sabor amargo de un alimento es incómodo.
Es una sensación que, dependiendo del nivel de amargura, puede demorar bastante en irse de nuestro paladar o incluso afectar cómo experimentamos el sabor de otro alimento.
La incomodidad de esta experiencia es momentánea y no tiene grandes repercusiones. Pero la historia es diferente si esa amargura está en nuestro corazón.
Es cierto. Cuando hablamos de la amargura del corazón, podemos referirnos a ese sentimiento duradero de frustración, de resentimiento, de tristeza o incluso de enojo que viene por haber sufrido alguna desilusión, alguna injusticia y no haber extendido el perdón al ofensor o no tener una disposición de corazón a perdonar.
La amargura es peligrosa, según la Biblia. Es una raíz venenosa que sí. se va expandiendo por nuestro corazón y puede afectarnos en múltiples áreas sin siquiera darnos cuenta.
Así que vamos a mirar la amargura en la Biblia.
La Biblia nos enseña lo que la amargura hace en nosotros y nos exhorta a huir de ella.
Por ejemplo, el salmista dice que la amargura se alberga en el corazón y puede llegar a tener un efecto incluso a nivel físico.
Tal cual. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Salmo 73, 21 y 22.
Fíjese cómo el salmista dice que sentía punzadas en su interior y cómo eso afectó su entendimiento.
Es tremendo. Uno lee este pasaje y realmente la amargura se da cuenta uno que nos ciega, nos nubla, sí. nos corroe por dentro.
Otro ejemplo de lo que la amargura hace lo encontramos en el libro de Ruth.
Sí, en esa historia Noemí, cuando pierde a su esposo y a sus hijos, se llena de amargura a tal punto que este sentimiento se convierte en su identidad.
Y ella fue capaz de decirle a las personas, a sus amigos, a los que la conocían, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura.
Claro, ese nombre justamente Mara significaba amargura, sí. ¿no? Es otra característica de esta emoción o este sentimiento, la amargura que vemos en la palabra, es que no solo nos afecta a nosotros, sino que también puede afectar y contaminar a aquellos que están a nuestro alrededor.
Sí, claramente lo dice el autor del libro de Hebreos cuando expresa, cuídense de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados.
Oh, qué... Qué advertencia. Por eso la Biblia nos exhorta, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia.
Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo.
Así como la raíz de una hierba mala necesita ser arrancada, porque si no, no desaparecerá por arte de magia, las Escrituras nos llaman a esforzarnos en el Señor para arrancar de raíz la amargura de nuestro corazón.
Oh, qué palabra, ¿no? Esforzarnos para arrancar la raíz de amargura. Esto puede suceder cuando vemos el perdón que hemos recibido de Dios en Cristo y entonces estaríamos dispuestos a extenderlo a otros.
Sí, entonces te invito, Nancy, a nuestra audiencia, que veamos tres formas en que lamentablemente muchas veces alimentamos la amargura.
La amargura es una raíz venenosa que se va expandiendo por nuestro corazón y puede afectarnos en múltiples áreas sin siquiera que nos demos cuenta.
Sí, sí. Algo que debemos tomar entonces en cuenta es que hay formas en las que podemos encontrarnos alimentando y haciendo crecer la amargura en nuestro corazón.
La amargura nunca llega a nosotros como un gran árbol, siempre aparece como una semillita a la que decidimos cultivar o arrancar y dejar morir.
Esa semilla llega a nosotros por la falta de perdón en nuestro corazón.
El que cubre una falta busca afecto, dice el proverbio, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Proverbios 17:9.
Lo contrario al perdón es repetir la ofensa una y otra vez.
Cuando hacemos esto, estamos cultivando la amargura.
Hay diferentes formas en las que esta repetición puede verse. Así que consideremos, por ejemplo, estas tres.
Nos repetimos la ofensa a nosotros mismos, en primer lugar.
Repetimos la ofensa en nuestra cabeza. La revivimos, ¿no? Sí. Una y otra vez. Como una película que se repite en las mentes.
Sí, y viste que cada vez que recordamos intencionalmente el pecado de esa persona o cómo nos hizo sentir, estamos cultivando la raíz de la amargura en nuestro corazón para que siga creciendo. Y parece que sentimos más rabia cada vez. ¿No te ha pasado, Esteban?
Sí, tal cual. Aumenta la tensión y el grado de molestia. En segundo lugar, repetimos la ofensa al que pecó en nuestra contra.
Cada vez que tenemos la oportunidad, le echamos en cara al ofensor su falta, porque como no hemos perdonado, no queremos que él olvide lo que nos hizo.
Sí, sí, sí. Y esto también alimenta la semilla, la amargura, y hace crecer esa planta hasta hacerse...
Sí, porque vos tal día me hiciste tal cosa, ¿te acordás? Y yo, ¿no?
El minuto, el segundo, sí. Y lo tenemos bien presente.
Y lo traemos cada vez que podemos.
En tercer lugar, repetimos la ofensa con otros.
Esta repetición alimenta la amargura porque chismeamos con otros acerca de la situación. Le contamos, porque sabéis que fulano, mirá, me dijo tal, me hizo, ¿no?
Sí, y no me refiero a cuando estamos pidiendo un consejo, ¿no? Y mencionamos el asunto, sino cuando hablamos de ello por el deseo, como decías vos, claro, recién, de hablar ensañadamente, sí, mal de aquel que nos ha herido de manera tan dura.
Sí, para dejarlo mal parado, sí, sí, ¿no? Para que todo el mundo... Claro,
sí,
claro, claro. Entonces...
Estas tres cosas las hacemos alimentando, sí, la amargura en nuestro corazón.
Exacto. Así que tenemos que tratar de dejar que la amargura muera. Uh-huh, ¿y cómo hacemos eso?
Bueno... Uf, es difícil. Así como hay formas en las que podemos encontrarnos alimentando la amargura, y veíamos tres de ellas, también podemos arrancarla y dejarla morir de hambre.
Vamos a recordar lo que dice Pablo a los Efesios.
Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia.
Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo.
Para quitar la amargura de nosotros, se requiere que nos vistamos con algo.
Este pasaje nos llama a vestirnos, entre otras cosas, de perdón, al recordar cómo hemos sido perdonados en Cristo.
El teólogo J. E. Packer, en su libro Conociendo a Dios, dice lo siguiente...
Hay un tremendo alivio al saber que su amor, está hablando de Dios, por mí, es completamente realista, basado en cada punto en el conocimiento previo de lo peor de mí, de modo que ningún descubrimiento ahora puede desilusionarlo acerca de mí, en la forma en que a menudo estoy desilusionando conmigo mismo, ni anular su determinación de bendecirme. O sea, Dios ya nos conocía y nos amó aún sabiendo que éramos los peores pecadores. Así que no hay nada que pueda desilusionarlo de nosotros.
No, no. Poner nuestra mirada en Cristo, en su amor y su perdón, nos lleva a quitar la amargura de nuestro corazón, porque entonces entendemos cuánto hemos sido perdonados y amados a pesar de nosotros. Y este entendimiento nos mueve a perdonar.
Así que deberíamos meditar un poco más en lo que somos y en cómo el Señor nos perdonó, ¿no? Poner nuestra mirada en Cristo, en su amor, en su perdón, nos lleva a quitar la amargura de nuestro corazón porque entendemos cuánto hemos sido perdonados.
Pero no solo eso, también necesitamos recordar sus promesas.
Quizás tu amargura viene por una injusticia que cometieron contra ti o porque fuiste herido o decepcionado por las consecuencias de vivir en un mundo caído. En medio de estas situaciones podemos recordar que...
Como dice Santiago, Él es aquel que hace justicia.
Y como dice Romanos 8:28 y el apóstol Pablo, para los que le aman, todas las cosas cooperan para bien.
Y en ese mismo capítulo, las aflicciones de este tiempo, dice Pablo, no se comparan con la gloria que ha de venir.
Y Proverbios 28:13 y Primera de Juan 1:9 nos recuerdan que hay misericordia para cada pecador arrepentido, incluyéndonos a nosotros.
En Jesús y por medio de Él, desechemos la amargura de nuestro corazón, extendiendo su misericordia y perdón a todas las personas.
Cansado estás ya de pecar, acepta el perdón de Jesús. Si vida nueva quisieras hallar, acepta el perdón de Jesús. No más pecar, ven a Él. Su amor te muestra en la cruz. Es tiempo, no seas infiel. Acepta el perdón de Jesús. Él es la fuente que limpia tu ser. Acepta el perdón de Jesús. No más pecar, ven a Él. Su amor te muestra en la cruz. Es tiempo, no seas infiel. Acepta el perdón. Tú no puedes tus luchas calmar, acepta el perdón de Jesús. Si tus anhelos no puedes colmar, acepta el perdón de Jesús. No más pecar, ven a Él. Su amor te muestra en la cruz.
Vaya si necesitamos, Esteban, orar, pedirle, oh Padre, hazme saber perdonar.
Sí, es un aprendizaje, ¿no?
Sí, y es un aprendizaje que a veces nos lleva toda la vida.
Vaya que sí.
Porque vamos a encontrar ofensas a cada paso. Y ofensas algunas que
nosotros
nos dejan...
mismos también cometemos.
Sí, sí. Y otras que nos dejan una marca muy fuerte, muy dura en nuestro corazón. Pero, a pesar de la dureza de la marca, de la herida, nosotros tenemos el deber de perdonar como Jesús nos perdonó.
Amén. Amén. Hoy nos convocamos todos, entonces.
Sí, todos.
A ejercer una cultura del perdón para poder construir mejores comunidades.
Y de tomar esa decisión, ¿no? Porque no es algo que surja de nosotros mismos, sino que hay que decidir perdonar. Bueno.
Ahí está el desafío para todos. Quiera el Señor ayudarnos.
Ahí está. Y lo invitamos a que nos cuente, ¿no?
Sí.
¿Cómo lleva este desafío? ¿Cómo se le presenta este desafío de perdonar?
Hágalo por WhatsApp, por SMS, audio texto, como prefiera, al 091-610-610. 091-610-610. Fuera de Uruguay, este mismo número lo puedo usar agregando el código de área adelante, que es este. Signo de más, 598-91-610-610. Además, tenga en cuenta la página en Facebook, Los Años No Vienen Solos, donde posteamos todos los contenidos de este programa.
Bueno, nos despedimos por el día de hoy. Nos volvemos a encontrar, si Dios así lo permite, la próxima semana. Y les recordamos que no puede olvidarlo, porque está en la palabra de Dios. La hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios nos bendiga.
Los años no vienen solos.
Comparte tu opinión sobre este programa. Hazlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
¿Qué tal? No estás solo. En cada programa, en cada canción, en cada palabra, Radio Transmundial está contigo. Ayúdanos a seguir transmitiendo la esperanza, sirviendo juntos. Puedes entrar en rtmuruguay.org y allí podrás averiguar cómo podés ayudar y donar para Radio Transmundial Uruguay. Te esperamos.
Lo que vas a escuchar a continuación es la repetición del ciclo 2025 de Club de Lectura. Esperamos que disfrutes estos encuentros y si querés también podés encontrarnos en nuestro canal de YouTube o seguirnos en Instagram para estar al tanto de nuestras novedades. Estamos en redes como Club de Lectura RTM. Vuelve a este club de lectura una figura, una voz, una presencia que ya ha estado con nosotros y a quien es un gusto volver a tener. La señora Victoria San Martín, ella es técnica en comunicación, es amiga de quien les habla, amiga de esta casa. También podemos decir lectora frecuente, interesada. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida.
Muy bien, Alejandra. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, es culpa mía, ¿no? Porque siempre...
Te diría que no,
digo,
pero...
sí, tal libro... Y bueno, la verdad que es muy lindo el espacio y da para pensar juntos, que no es poca cosa.
Sí, poca cosa en este tiempo. Vamos a darle también la bienvenida a los que nos están mirando a través de YouTube, en nuestro canal que es Club de Lectura RTM, quizás los que nos están escuchando por Radio Transmundial Uruguay por el 610 AM. Bueno, quién sabe de qué forma... ustedes nos están siguiendo, así que les agradecemos por estar allí y les proponemos en este club de lectura, Victoria, conversar sobre un autor que ya no respira de nuestro aire, ya no está entre nosotros y que es un poquito incómodo, podríamos decir.
Incómodo,
¿no? Nos mueve ahí, nos hace buscarle la vuelta, acomodarnos en el asiento, como que no sabemos bien cómo procesarlo, pero está bueno, quizás el que no lo conoce, que sepa de su existencia, y el que lo conoce, que por favor nos haga llegar su perspectiva, sí, su punto de vista, tras haberlo leído.
No soy ninguna experta para hablar sobre la vida de él, ni de la obra, pero... sí se puede hacer como una construcción colectiva, porque también tiene que ver con la vida de cada uno, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿no? Tiene que ver con la vivencia espiritual de cada persona. Y vamos a hablar en esta ocasión nada más ni nada menos que de Brennan Manning. Su nombre original fue Richard Francis Xavier Manning. él cambia su nombre cuando se hace sacerdote franciscano, si no me equivoco, católico, evidentemente. Nació en el 1934, falleció en el 2013, un hombre de los Estados Unidos que vivió también en otras partes del mundo, y que, bueno, dejó un legado por escrito, varios libros, pero que también, bueno, se lo conoce por su predicación, ¿no? Por sus charlas, sus conferencias. Sí. La pregunta que yo te quería hacer, Victoria, que te decía, mira, vamos a hacer el programa en función a esto. ¿Por qué cuando yo te dije, Victoria, venite al Club de Lectura a compartir algo, vos automáticamente pensaste en Brennan Manning? ¿Por qué?
Por la incomodidad. Porque dentro de su forma de escribir o su forma de expresarse, busca como que las cosas no queden igual en el mismo sitio. Yo lo conocí por una canción de Dizzy Talk de 1998. Uh-huh. Y si quieres te leo la frase que él dice comienzo.
¿Qué es lo que dice?
Dice, la mayor causa del ateísmo en el mundo hoy son los cristianos que declaran a Jesús con sus labios, luego salen y lo niegan con su estilo de vida. Eso es lo que un mundo incrédulo encuentra simplemente increíble.
Chan, chan.
La canción es What If I Stumbled de Dizzy Talk. Hablamos de 1998 y fuera de micrófono conversábamos contigo de que sin duda el mundo cambió y ahora la mayor causa del ateísmo no es un tema de ver a los cristianos, si bien puede ser que haya alguna influencia, sino que es más bien un tema intelectual, ¿no? O de razonamiento, sí. y de cuestionamiento que uh-huh. Bueno, en estos tiempos ha cambiado y también lo que hablamos de incomodidad de Brennan Manning es porque desafía desde un lado de mucha humildad, con mucha humildad lo hace, pero desafía a por ahí algunas estructuras uh-huh. que hemos construido como cristianos, como iglesia, y nos ha llevado a por ahí dejar algunas cosas esenciales del cristianismo, de la vida de Jesús, uh-huh. afuera. O que, en realidad, las cosas de afuera, digamos, el mundo, ¿no? El tema de separarnos tanto del mundo hace que determinadas circunstancias, ya sea formas de vivir la vida, ya sea situaciones que decimos, bueno, esto a un cristiano no le va a pasar, sí. o cosas a las que pensamos que no nos podemos enfrentar, y cuando la iglesia se enfrenta a veces es como que o miramos para otro lado por la incomodidad, y él es alguien que con sus errores, con su vida que le expuso sin ocultar nada, ahora vamos a hablar un poco de eso si te parece.
Sí.
Porque sin hablar nada, él es algo de lo que proponía hablar y lo que proponía pensar. Él contaba, siempre lo hablaba desde su experiencia, nunca decía, ustedes tal, no, uh-huh. él siempre lo hablaba desde su experiencia y preguntando, uh-huh. ¿qué pasaría si se da esta situación? ¿Qué pasaría si en la iglesia entra una persona, por ejemplo? Habla del tema de la sexualidad, uh-huh. habla del tema de la prostitución, wow. habla del tema de, bueno, sí, de enfermedades mentales, de el tema de criminalidad y tantas cosas. Y estamos hablando de hace muchos años atrás.
Sí, sí, uh-huh. sí. Vos sabés que cuando buscaba un poquito, vamos a mostrarle primero a la gente los libros que tenemos, ¿no? Porque sí. tenemos libros, como no queremos fallar en esta costumbre que tenemos acá en Club de Lectura, libros de Brennan Manning. En este caso, yo tengo acá Todos Gracia, que es un poco son las memorias de Brennan Manning. Podríamos decir que es una autobiografía y que está hecho el prólogo por Philip Yancey, uh-huh. que ya te he comentado que es un autor que a mí me gusta muchísimo. Todo es Gracia, tengo por acá. ¿Y vos ahí qué tenés?
Tengo La Firma de Jesús, que justamente este libro viene como a desafiar el tema de la gracia barata, llama Brennan Manning. Y sin duda, no lo tenemos por acá, pero la obra como más sobresaliente de él es el Evangelio de los Andrajosos,
sí,
o el
sí.
Evangelio de los Indigentes, digamos.
Y quedan unos cuantos libros, sí. Los Hijos de Abba, El Impostor que vive en mí, uh-huh. Bueno, El León y el Cordero.
Sí. Bueno, el Evangelio de los Andrajosos sigue, o hasta hace pocos años, seguía... estando en la lista de los tops de literatura cristiana en Amazon.
Mira vos, ahí sí. Está. Ahí está, un legado bien interesante, porque como te decía, si bien yo ya un poquito a través de este libro conocí la biografía de Brennan Manning, busqué en internet y me reía de los titulares, los artículos, sí, que me saltaban en inglés, The Unfortunate Legacy of Brennan Manning, el desafortunado legado. Después otro artículo decía, Beware of Brennan Manning, tengan uh-huh. cuidado con Brennan Manning. Es su discurso y bueno, y toda su vida es lo que vos decías, no es lo que uno esperaría de una persona, ¿no? Siempre tenemos como esa figura de, bueno, tenés una vida de pecado, conoces al Señor, te convertís, volvés a nacer y evidentemente cambian muchas cosas, pero... yo creo que ningún hijo de Dios se animaría a compartir con tanta transparencia de ciertas luchas uh-huh. como las que tuvo este hombre Manning, que llegó al punto de, bueno, luchó toda su vida hasta su muerte con el problema del alcoholismo.
Sí.
Él nace en una familia de herencia irlandesa y uh-huh. entre esas cosas que hereda también el tema del alcoholismo, que venía de su padre, seguramente de sus abuelos también. Uh-huh. Una madre que lo maltrata y lo desprecia desde que es muy chiquitito. Uh-huh. Es impresionante en este libro, Todos Gracias, el dolor que él transmite, sí, en cuanto al trato de su madre hacia él, las palabras, uh-huh. Y llega prácticamente a perdonar a su madre recién luego de la muerte de su madre, ¿no? Uh-huh. Una relación súper... no sé si llamarla distante, sí, la que tuvo con ella.
Sí, un poco a entender la relación que tuvo con la madre, ¿no?
Ahí
después
está.
De que la madre no estaba, una madre que había sido criada en un orfanato también.
Sí.
O sea, y también el alcoholismo lo lleva al divorcio.
Porque ahí está, vamos a contarle a la gente. Él... llega a sus, ¿qué serán? 20 sí. años, se va a la guerra de Corea, uh-huh. Allí está un tiempo, vuelve, comienza a estudiar periodismo, algo vinculado uh-huh. con escritura, con periodismo, y decide dejar eso y decide hacerse sacerdote,
sí,
sacerdote católico. Uh-huh. Y allí, mientras está estudiando, parece que ya a la semana o a los días de haber ingresado en este seminario, él quiere dejar... tiene un encuentro con Jesús. Él uh-huh. lo describe como un encuentro que cambia su vida, ¿no? Una revelación del Señor Jesús que le transforma, bueno, sí, su
sí, la forma, digamos, pasa de verlo intelectualmente a vivir y a experimentar lo que él estaba estudiando y lo que Jesús predicaba. Los brazos abiertos de Jesús es lo que impacta a Brennan Manning.
Ahí está.
Y sin dudas que fue muy dedicado durante esos años. Él llegó a estar incluso como capellán, digamos, en una prisión, pero su lugar era como prisionero. Ninguno de los prisioneros sabía que él estaba ahí uh-huh. como capellán. También irse al desierto, uh-huh. Como los monjes, los pilares, me acordaba yo, pero sí, realmente irse al desierto y estar en lugares donde una vez a la semana le traían comida, y fue un hombre que realmente en ese sentido estaba en una búsqueda, y uh-huh. no era alguien que, digamos, hubiera tomado por... como livianamente ese encuentro, esa revelación, sí, que tuvo de Jesús.
Sí, sí, sí. Bueno, él conoce a una mujer, no sé si viuda o una mujer que ya tenía una hija de otra relación, algo así. Se enamoran, deciden casarse, entonces él debe dejar su uh-huh. oficio de sacerdote, pero él aún así sigue prendido del Señor Jesús, sigue prendido de la fe y sigue ofreciendo estas charlas, ¿no? Comienza a ser invitado por acá y por allá como predicador. Él dice que, bueno, su foco es anunciar el evangelio, ¿no? La gracia de Dios, la buena noticia ante todo. Ahí comienza a tener vínculo con el mundo protestante, podríamos Exacto. decir, porque lo empiezan a invitar de iglesias, de cuestiones de retiros, que tienen ahí va, que tienen mucho que ver con la iglesia
no era
protestante.
Digamos, por ejemplo, iba a venir a compartir con nosotros Gran Manning a la reunión, no era como un predicador ambulante, no, él sí lo invitaban a confraternizar. Y a él eso le gustaba mucho. Una de las frases, si no la frase de más conocida de él es: Dios te ama completamente tal como eres y no como deberías ser, porque nunca vas a ser como deberías.
Wow.
Y por otro lado, hablando de esa revelación de Jesús que vos nombraste recién,
sí,
Ale,
sí.
Él, una de las cosas que dice es: Dios no solo me ama, que sí entendía del sacrificio en la cruz, sino que me estima, he likes me, o sea, no veía bien cómo traducirlo, pero como que le caigo bien, o sea, me conoce y sabe cómo soy y aún así me ama. Eso es como lo que cambia la visión de él por completo.
Sí, 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 me llevaba, lo dijiste y pensé automáticamente en esta idea de Génesis, de que Dios vio lo que había creado y vio que era bueno, como que quedó contento Dios con lo que había creado, ¿no? Sabemos que las personas evidentemente hemos sido afectadas, distorsionadas completamente por el pecado, pero aún así somos esa creación preciosa, esa creación amada de Dios.
Y es algo que en el mundo caído también se trata de denigrar, ¿no? Y de justamente la maldad lo que trata es de hacernos ver la miseria que somos en pecado y en realidad somos una obra preciosa de Dios que no podemos obviar el tema de la caída, pero sí el amor de Dios y el amor con el que Dios nos hizo y con el que nos conoce, ¿no? Él habla y dice, creo que esto es un poco para todos, se puede aplicar. Soy un conjunto de paradojas, creo y dudo, espero y me desanimo, amo y odio, me siento mal por sentirme bien y me siento culpable por no sentirme culpable, soy confiado y desconfiado, soy honesto y todavía juego.
Una transparencia, ¿no? De que se lee a través de sus textos, sus reflexiones, él se mostraba a sí mismo como ese pecador que había conocido la gracia, por supuesto, pero que seguía de alguna manera viviendo en este mundo de pecado y en este cuerpo, en esta existencia distorsionada por el pecado, y lo mostraba con transparencia, ¿no? Sin querer.
No diciendo está todo bien.
Soy perfecto.
Ni soy perfecto.
Lo superé todo. No, ahí va.
Ni soy perfecto, ni tampoco. Ah, miren, no pasa nada si hacen eso. Sino el valorar y entender el amor y la gracia de Dios. O sea, no hay otra manera de decirlo. También él decía. Aristóteles dijo, soy un animal racional, y él decía, yo soy un ángel con una capacidad increíble para la cerveza. Mira, esa clase de cosas. Influenció muchísimas vidas, y una de las cosas que él muestra es, él dice en un momento, ¿no? Me miro a mí, y a veces me pregunto qué hubiera sido de mí si no hubiese hecho tal cosa o no hubiese cometido determinado error. Pasa mucho con los futbolistas, ¿no? Que a veces dicen, él podría haber sido tremendo, pero se dedicó, bueno, a otra.
Sí,
a...
si no le hubiera gustado la bebida, si no le hubiera gustado la noche,
si
hubiera llevado una vida más ordenada.
O jugaba mejor el hermano, pero el hermano le gustaba.
Sí.
Esas son cosas que muchas veces pasa, ¿no? Preguntarme lo que hubiera sido de mí si no hubiese sido X tipo de pecador. Definir una vida que me haga esconderme. Eso me lleva como a esconderme y a decir, bueno, yo no estoy, ya está. Sino vivir como fruto de la gracia viendo lo que yo fui.
Uh-huh.
Y viendo lo que yo hice, ya sea antes de conocer al Señor, mientras lo conocí, o hace 2 segundos, ¿no?
Uh-huh.
Poder disfrutar y saborear la gracia del Señor desde ese lado. Responder al amor de Dios y a la gracia. Dejar la complejidad y la complicación y ver que Dios nos amó tanto y abrazar el que Dios nos amó tanto.
Uh-huh.
Y algo que compartía contigo, Alejandra, esto es a nivel personal, ¿no?
Sí.
Es que estuve viendo los programas anteriores, ¿no? Hablando del tema de la reforma, que si bien Brennan no es un autor, Brennan, hablamos como si fuera
nuestro amigo Brennan,
no es un autor que puede llegar a confundir. Yo agarraba los libros de Brennan Manning y los agarraba y decía, no, lo que está diciendo no puede ser. Por eso decimos lo incómodo, porque hay cosas que no entran por ahí en nuestro cuadradito o cajita.
En los procesos que estamos habituados o los discursos que estamos también habituados a escuchar.
Entonces, por ejemplo, es una cosa buena y no menor quitarle la importancia que tuvo la reforma, pero también vivir Romanos 12:2, cuando dice que renovemos, que renovemos nuestro entendimiento, uh-huh. Y él ahí es donde se dedica a poner toda esta serie de casos que por ahí pueden pasar y la iglesia o la congregación no tiene como ni una estructura, ni una estructura emocional tampoco para recibirlo, ¿no?
Uh-huh. Lo que nos mueve de esa costumbre, ¿no? Uh-huh. Pienso, ¿no? No quiero ser mal comprendida. Uh-huh. Esto no significa acostumbrarnos al pecado, normalizar el pecado, uh-huh. ni tampoco justificarlo. Pero sí es lo que invita de alguna manera la vida de Brennan Manning a través de toda su transparencia, es a vernos tal cual somos, sin disfrazarnos, ¿no? Y hablamos de esta idea de que muchas veces nosotros los cristianos andamos como con máscaras, fingiendo, no, está todo bien, no, tenemos vidas espirituales saludables, no hay drama, o muchas veces es lo esperable, que estemos siempre bien, que no haya ningún pecado, que no estemos luchando con nada, y sin embargo es como que me parece a mí que Brennan Manning nos llama a eso, a ver que no, que en realidad siempre estamos luchando con algo.
Sí.
Y hay cuestiones que tienen que ver con pecado, que tienen que ver con nuestra condición humana, con las que estamos luchando toda una vida, como le pasó ahí con el tema del alcoholismo. Una cuestión que el alcoholismo sabemos que es una enfermedad, o sea, además de un vicio, es una enfermedad, es algo con lo que él luchó toda su vida.
Sí, afecta el cuerpo a nivel
orgánico.
Y
vos me hablabas también, por ejemplo, Victoria, del tema de la salud mental. Uh-huh.
¿Cuánta negación hay entre nosotros?
Uh-huh.
¿Cuánto tema de salud mental hay en las iglesias por el hecho de que viene un pensamiento pecaminoso o lo que sea y decimos, no, yo esto no lo puedo pensar? Entonces es como que eso rompe mi comunión con el Señor, este pensamiento que es completamente humano porque yo sigo viviendo en la carne. Y eso nos lleva a dudar de mi relación con el Señor y de tantas cosas, ¿no? Entonces,
o incluso
es como que nadie lo vea.
Que nadie se entere.
Que nadie se entere. Y después esas cosas explotan.
Sí.
Y cuando explotan hacen mucho daño a la vida de las personas. Que puede pasar que se vea al cristiano como muchas veces en la famosa serie de dibujos animados se ve a Flanders, ¿no? Como que siempre está todo bien y siempre es el vecino cristiano que siempre se está riendo, pero es raro, pero es un tipo raro porque no, parece como que no, hay cosas que no pasan. Y también puede ser motivo de que alguien por ahí desaparezca o que tenía mucho futuro. Y de repente le pasó esto y su vida quedó frustrada, ¿no? Desde donde uno se cae, Dios siempre puede volver a levantarnos si abrazamos su gracia y si realmente lo de sola gratia. Realmente estamos entendiendo lo que conlleva la sola gratia. Y él, una de las cosas que habla es, bueno, de los andrajosos, de los niños y del hombre rico.
A ver.
El hombre rico, cuando se va porque él tenía todo. Y Jesús le dice, despréndete de todas las cosas. Y no fue un tema del materialismo, sino en dónde estaba su corazón. Porque él va preguntándole a Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo? Y cuando Jesús le muestra, y esto es algo que vos no podés hacer porque tu corazón falla ahí. Ahí él se da vuelta. Sin embargo, nos dice que tenemos que ser como niños para alcanzar el reino de los cielos. Y un niño no tiene nada para ofrecer. No es como que se gana algo. No es como que se puede ganar el amor de alguna manera, porque el amor no se gana. Lo mismo con los andrajosos o con los indigentes. El evangelio para los que no tenemos absolutamente nada que dar, que en realidad somos todos los que no tenemos nada para dar. Y pararnos desde ese lugar que es un golpe fuerte. Por eso decía, está por un lado ver todas las cosas que él nombra y decir, ay, ¿cómo puedes pensar así? ¿Cómo puede nombrar este pecado y decirlo así? Que es lo que te hace un poco dejar el libro de lado. Pero por otro lado, experimentar la buena noticia de la gracia y contarnos a nosotros mismos esa buena noticia.
Predicarnos también a nosotros mismos. Abrazar la gracia, dijiste ese término, ¿no? ¿Cuántas veces en este afán por realmente tener un buen testimonio o por el querer mostrar que sí, que hay vida nueva en Cristo, que hay un nuevo nacimiento, todas cosas que son verdad, pero caemos como en un disciplinamiento de nosotros mismos completamente falto de gracia y falto de dependencia del Señor y falto de entender esa nuestra condición caída, nuestra condición lamentable, o sea, reconocernos realmente quiénes somos. Y abrazar esa gracia que es la única que realmente puede salvarnos o lo único que puede transformarnos realmente. Y ya se nos está reyendo el tiempo, pero me acordaba, mientras vos hablabas, recién me acordaba y buscaba ya Mateo 9, el 12. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, ¿no? Entonces, Y agrega Jesús ahí al final, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Entonces, eso que debemos reconocer, ¿no? Nosotros y a veces no vivir en pecado, evidentemente, pero reconocer nuestra condición y que nos va a llevar en definitiva también a vivir en una actitud de misericordia también hacia los otros, cuando no nos horrorizamos de sus males, sino que, bueno, el Señor nos da esa sensibilidad de poder entender, bueno, sí, vos también sos igual de pecador que yo, rememos esto juntos, sí, ¿no? Saquemos adelante esto juntos.
Aquello de decir, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, ¿no? Y no puede haber misericordia si no hay verdad. Tengo una frase de un mártir del siglo IV, V de la persecución, se llamaba Tertuliano, y una de las cosas que dice, nuestro Señor Cristo se puso el nombre de verdad y no de costumbre. Y por otro lado, San Patricio, que hoy es conocido por la fiesta de San Patrick, que es un precioso testimonio para leer también.
Mira.
Él decía, básicamente le fue a predicar a los que lo tenían, a los que lo habían tenido como esclavo. Y él decía, soy un pecador. Si tengo que perder mi libertad para librarme del concepto que tengo de mí, lo haré. Uh-huh. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo y eso nos hace más dependientes de Él. Y creo que es algo que es el mensaje, ¿no? Que Él nos pueda estar mostrando quiénes somos, ya sea que conozcamos al Señor hace tiempo o que por ahí hayan encontrado este programa de casualidad. Uh-huh. El Señor es el que todo lo puede y arrojarse en los brazos de la gracia del Señor.
Uh-huh. Si a usted le hizo ruido algo de lo que hemos dicho en este club de lectura, bueno, le voy a decir dos cosas. La primera, que lo deje por escrito, que se comunique. Aquí puede dejar su comentario en nuestro canal de YouTube, Club de Lectura RTM, o puede enviar su mensaje de WhatsApp al signo de más 598-91610-610 para Club de Lectura y pone allí su descarga. Uh-huh. Y si no, también lo que puede hacer, y es la recomendación en este punto, Victoria, es leer a Brennan Manning, acercarse un poquito a lo que fue su vida, su pensamiento, quizás alguna predicación se encuentra en internet,
sí,
¿no?
Hay alguna Ahí predicación está. De
algunas de estas conferencias o esas charlas que él ofrecía, así que bueno, conozca un poquito, como decías vos al principio de este programa, Victoria, para pensar, para generar, bueno, una reflexión ahí crítica, a ver si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con este autor, con este pensador, y por qué también, claro. ¿No? Buscando de alguna manera los fundamentos para aquello que creemos o que dejamos de creer. Hemos compartido este precioso club de lectura con una gran amiga de esta casa, la señora Victoria San Martín, técnico en comunicación. Nos quedamos siempre con ganas de poder charlar un poquito más contigo, así que andate preparando, ya bueno, te comprometo al aire, otro texto, otro autor, este diálogo va a continuar. Gracias, Victoria.
Gracias, la verdad un placer y realmente estos temas sí que me han tocado de cerca y es precioso poder hablar de la gracia del Señor y de estos testimonios que nos siguen enriqueciendo, ¿no? Gracias, Ale.
No, gracias a vos. Recuerden, quienes nos están mirando, suscribirse al canal de YouTube, dejar su me gusta en este video. Nos hacen saber que estuvieron mirando este programa. Y también nos pueden seguir en Instagram, somos Club de Lectura RTM, y por allí estamos en contacto. Pueden escribirnos, nosotros les hacemos saber cada vez que sale un episodio nuevo. También estamos todos los sábados, 21 horas, por el 610 AM, Radio Transmundial Uruguay. Victoria, ¿los mandamos a leer a todos?
Sí, los mandamos a leer a todos. Lean, lean mucho, lean todo.
Que no se quejen y que lean.
Y que lean.
Hasta la próxima. Lo que escuchaste en estos minutos fue la repetición del ciclo 2025 de Club de Lectura. Esperamos que hayas disfrutado estos encuentros y si te quedás con ganas de escuchar más, podés encontrar todos nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube, Club de Lectura RTM. Recordá también que nos podés seguir en Instagram para estar al tanto de nuestras novedades. Allí también somos Club de Lectura RTM.
A veces una palabra a tiempo puede cambiar un corazón. Radio Transmundial Uruguay ha sido esa voz para miles, pero no podemos hacerlo solos. Te invitamos a ser parte de nuestra campaña Sirviendo Juntos. Cada donación es una semilla que Dios multiplica. Juntos seguimos compartiendo el Evangelio sin fronteras. Dona hoy. Sirviendo juntos, extendemos su reino. Por más información, ingresa a rtmuruguay.org.
Somos Mujeres de Esperanza, Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Otorga sabiduría a las mujeres en Bonaire, Señor, para fijar saludables, piadosos lazos en sus relaciones, para decir no a la manipulación. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Tal vez sea el descubrimiento científico más importante del siglo pasado. Nos referimos al ADN, ácido desoxirribonucleico.
Tres hombres comparten el premio Nobel por descubrir el ADN de doble hélice. Hablemos de por qué trabajaron tan duro para investigarlo y su comprensión de lo que significa este descubrimiento.
Esta es La Verdad en el Tubo de Ensayo, un programa que examina la naturaleza utilizando la lógica de la causa y el efecto, sugiriendo que la naturaleza es un efecto cuya causa es Dios. Así que subamos la temperatura, agreguemos luz y pensamiento analítico y dejemos que las burbujas de la verdad emerjan en nuestro recorrido por La Verdad en el Tubo de Ensayo.
Sir Francis Crick, el Dr. James Watson y el Dr. Maurice Wilkins trabajaron juntos descubriendo la forma en que se une la molécula del ADN. El sitio web del Premio Nobel elogia a los tres diciendo que recibieron el premio por sus descubrimientos acerca de la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su importancia para la transferencia de la información en material vivo.
He leído que estos investigadores no pensaron en otra cosa que en su trabajo genético durante los años que estuvieron investigando. ¿Qué los motivó a investigar la molécula del ADN tan diligentemente?
Francis Crick y su colega James Watson dice que una de las mayores razones para realizar esta investigación fue su ateísmo. Crick le dijo a un periódico de Londres, El Telégrafo, que su aversión por la religión lo motivó a investigar la naturaleza con más energía, con la esperanza de poder refutar la existencia de Dios. En sus palabras, y lo citamos, «Yo me fui a la ciencia por estas razones religiosas». Él se preguntaba cuáles eran las dos cosas que parecían inexplicables y eran utilizadas para sostener las creencias religiosas. Él respondió que los factores principales que utilizaban los eruditos para mostrar la razonabilidad de la religión eran las diferencias entre las cosas vivas y las no vivas y el fenómeno de la conciencia.
En 1953, Crick y Watson anunciaron su descubrimiento de que la molécula del ADN estaba formada con una doble hélice y recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1962. Medio siglo después de su famoso descubrimiento, dígame, ¿piensa el Dr. Crick que ha llegado a refutar la existencia de Dios?
Solo en parte. Él pensaba que había interpretado los hallazgos científicos con una interpretación suficientemente atea que muchas personas ya no necesitarían a Dios. Él pensaba que había provisto una explicación para las asombrosas complejidades que vemos en la naturaleza, que hacen innecesario a un Dios sabio. Él le dijo a un entrevistador, «La hipótesis de Dios está bastante desacreditada. Las personas como yo nos manejamos muy bien sin puntos de vista religiosos».
Algunos ateos pueden hablar calmadamente acerca de por qué ellos no creen en Dios. Otros se ponen furiosos, como si tuvieran motivaciones emocionales para su incredulidad en lugar de razones lógicas. ¿Cuáles tenía Francis Crick?
él reaccionó en forma bastante emocional ante algunas situaciones. En 1961, el Colegio Churchill, en la Universidad de Cambridge, quería construir una capilla en el campus. Sir Winston Churchill era el primer ministro británico en ese momento. Churchill le señaló a Crick que nadie necesitaría entrar en la capilla a menos que quisiera ir allí. Crick respondió por su parte que, con el mismo razonamiento, el colegio debía construir un burdel. Y entregó un cheque, por una suma muy pequeña, aparentemente como su forma de decir que sentía tanto desprecio por las personas religiosas como por las prostitutas.
Usted nos ha dicho que la otra persona que descubrió el ADN es el doctor James Watson, que también era ateo. ¿Y qué decía él?
Bueno, Watson llamó a las explicaciones religiosas mitos del pasado, y él añadió: cada vez que usted entiende algo, la religión se vuelve menos probable. Solo con el descubrimiento de la doble hélice y la consiguiente revolución genética, hemos tenido motivos para pensar que los poderes que tradicionalmente se ha dicho que eran propiedad exclusiva de los dioses, podrían un día ser nuestros.
¿Dijo que su descubrimiento del ADN probaba que Dios no existía?
No, pero Watson parece pensar que si comprendemos la forma en que trabaja el ADN, somos iguales al Creador. Yo pienso que Dios comprende tan bien el ADN que pudo crearlo y formarlo en el primer humano. Pero Watson parece pensar que si nosotros comprendemos el mecanismo del ADN, podemos compensarnos a nosotros mismos de que ningún ingeniero y mecánico lo diseñó y construyó.
Eso no suena muy lógico para mí.
Bueno, un periódico londinense que recién mencionábamos, El Telégrafo, mencionó otro factor que parece influenciar a Watson contra el cristianismo. Él dice que dejó de asistir a la iglesia porque su pastor dijo algo a favor de un hombre que fue un dictador en un país europeo. Él dijo: yo dejé de ir los domingos y en lugar de eso me dediqué a observar las aves con mi padre.
Así que la iglesia a la que él asistía estaba predicando política en lugar de estudiar la Biblia.
Sí, Watson no debió haber visto ningún cristiano genuino durante sus años de crecimiento, y su padre también lo influenció a rechazar la religión.
Así que a pesar de que Watson y Crick eran ateos, su ciencia no fue lo que los motivó a aceptar el ateísmo. Ellos comenzaron su investigación con ideas ateas preconcebidas e intentaron utilizar la ciencia para fortalecer y justificar esos puntos de vista.
Así es. Pero en enero de 2004, el editor de nuestro programa, David Fisher, obtuvo una sorprendente respuesta cuando le hizo una pregunta al doctor James Watson. Watson había sido el primer director del proyecto de genoma humano, intentando investigar toda la estructura genética del ser humano. Cuando Watson se retiró, el doctor Francis Collins, un cristiano, se hizo director de ese proyecto. Luego de una conferencia en Chicago, Fisher le recordó a Watson que cuando Collins descubrió nuevos detalles increíblemente intrincados en el genoma, decía: así que, así es como Dios lo hizo. Él les preguntó a Watson cómo él y Collins podían observar la misma doble hélice, pero tener explicaciones completamente diferentes de cómo se originó esa clase de precisión.
Es una pregunta lógica. El ADN es un grupo de instrucciones más complejas que cualquier software de computación.
Sorprendentemente, en esa entrevista, el doctor Watson no insistió que el ateísmo era la única interpretación que tenía sentido para el ADN. Él respondió: supongo que yo no me ofendería si alguien me llamara deísta.
Si recuerdo correctamente, el deísmo es la creencia de que Dios existe y creó el universo, pero que desde esa creación Dios no está involucrado en la vida de las personas.
Sí, por ejemplo, un deísta diría que Dios no responde las oraciones. Los filósofos que aceptan el deísmo creen que el razonamiento humano es suficiente para probar que Dios existe y rechazan la Biblia y otros libros que dicen ser revelaciones de Dios.
Así que el ganador del premio Nobel, el doctor James Watson, dice que no objetaría a alguien que lo llamara deísta. Él no rechazaría la posibilidad de que Dios haya creado el universo, incluyendo la molécula del ADN, en algún momento del pasado distante.
Correcto, pero él dice que está de acuerdo con lo que su padre le dijo de niño, que no debía creer en ningún dios que clamara haber dado revelación a la humanidad, o que respondiera a las oraciones, o que observara lo que las personas hacen, y que castigara o recompensaría a las personas por sus acciones.
Eso suena como una afirmación que hizo el filósofo Federico Nietzsche. Es nuestra preferencia la que decide contra el cristianismo, no los argumentos.
Eso es cierto. Cuando vemos la complejidad de la molécula del ADN, solo hay una forma en que podemos evitar ver el diseño de Dios allí. Si tenemos una predisposición y rehusamos reconocer la existencia de Dios, podemos ignorar lo obvio y rechazar ver la obra de Dios en esa molécula.
El doctor Watson le dijo a nuestro editor que él admite la posibilidad de que haya un Dios creador. Así que, ¿por qué rechaza él considerar la posibilidad de que Dios vea sus acciones?
Nos preguntamos acerca de eso, así que leímos varios libros que Watson ha escrito. El que contiene más información autobiográfica es el llamado Genes, Mujeres y Gamow. Él menciona en varios lugares en el libro que él se comportaba de maneras que violaban varios de los 10 mandamientos, especialmente el relacionado al mandato contra el adulterio.
Eso lo motivó a preferir que Dios no lo estuviera viendo y que no lo juzgara por sus acciones. Así que él refería creer tanto en el ateísmo como el deísmo para rechazar el Dios personal que se describe en la Biblia.
Así que Nietzsche estaba en lo correcto cuando dijo: es nuestra preferencia la que decide contra el cristianismo, no los argumentos. La evidencia científica no fuerza a la persona a ser ateo.
Eso me recuerda una afirmación del zoólogo británico Richard Dawkins. Él escribió: la biología es el estudio de cosas complicadas que dan la apariencia de haber sido diseñadas con un propósito. Pero luego él escribió 300 páginas intentando probar que la apariencia de haber sido diseñado con un propósito era solo una ilusión.
Así, en gran medida, era la forma en que pensaban Francis Crick y James Watson, utilizando su investigación del ADN para intentar hacer que el ateísmo fuera más creíble.
Para mí, las cosas que ellos han aprendido acerca del ADN hacen al ateísmo menos creíble. Si se requiere una inteligencia al nivel del Nobel para descubrir y analizar la forma en que se une el ADN, el Dios que lo hizo debe ser mucho más inteligente.
Subrayamos al final lo que Nietzsche admitía como la verdadera razón que él escogió para ser ateo. Él dice: es nuestra preferencia que decide contra el cristianismo, no los argumentos. La ciencia no fuerza a la persona a ser ateo.
Podemos descubrir a Dios si estamos dispuestos a mirar objetivamente la evidencia de Dios en la naturaleza y los hechos que Él revela acerca de sí mismo en la Biblia.
La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.
Hola y bienvenido a Preguntas sobre la Vida, presentado por Cristo para el Mundo y esta emisora. Soy su anfitriona, Bella Sarón Herrera. Estos programas tienen un formato de preguntas y respuestas que consisten en preguntas típicas que los oyentes como usted pueden tener sobre diferentes temas importantes, incluidas preguntas sobre Dios, Jesús, el cielo y la oración. Ninguna pregunta está fuera de los límites. Algunas preguntas que escuchará pueden ser antagónicas o incluso hostiles, pero mi invitado y yo, al frente de los programas, respetamos los diferentes puntos de vista. Mi invitado de hoy es Gustavo Salcedo.
Hola, Bella Sarón. Un abrazo para ti y también un saludo muy especial para todos nuestros oyentes.
Hola, Gustavo. Bienvenido. El drama de hoy sobre Jocabed, madre de Moisés, se basa en Éxodo capítulo 1 y 2 en la Biblia, la palabra de Dios. El pueblo de Israel, los hebreos, habían soportado 4 siglos de esclavitud egipcia. El faraón egipcio temía el creciente número de esclavos hebreos y decidió matar a todos sus bebés varones, arrojándolos al río Nilo. Creía que esto reduciría la fuerza de los hebreos y aumentaría su control sobre ellos. Jocabed dio a luz a Moisés durante ese tiempo. Ella y su esposo, Amram, escondieron a Moisés durante 3 meses. Sin embargo, Moisés creció demasiado para permanecer en casa de manera segura. Jocabed hizo una cesta flotante, impermeable de papiro. Colocó a Moisés en la cesta y la soltó entre los juncos del río Nilo. Su hija Miriam montaba guardia sobre la canasta desde la distancia. Cuando la hija del faraón fue al río a bañarse, descubrió a Moisés. Con el corazón conmovido, decidió adoptarlo. La ingeniosa Miriam, de entre 10 y 12 años, se ofreció a buscar una mujer para alimentar al bebé que lloraba. Así Jocabed, la madre de Moisés, lo cuidó hasta que tuvo la edad suficiente para destetarlo. Aunque criado en la realeza, Moisés nunca olvidó su herencia. Eventualmente Dios llamó a Moisés para conducir al pueblo hebreo, a su pueblo, a la libertad. Esta historia extraordinaria puede contrastar con las ideas y formas de pensar de muchas personas. Por eso abrimos ahora un segmento para responder algunas preguntas que los oyentes como usted tienen sobre lo que hemos escuchado. Soy su anfitriona, Bella Sarón Herrera, y haré las preguntas y mi invitado, Gustavo Salcedo, dará las respuestas. Vamos a empezar. ¿Cómo pudo Jocabed colocar a Moisés en el río sin saber lo que le sucedería?
Jocabed y su familia no se enfrentaron a una elección fácil. Colocar a Moisés en una canasta en el río ciertamente lo expuso a todo tipo de peligros: el hambre, el ahogamiento, animales dañinos, etc. Sin embargo, mantenerlo en casa significaría una muerte segura tan pronto como los egipcios supieran de su presencia. Cuanto más crecía Moisés, más difícil era esconderlo. La familia tuvo que actuar rápido si esperaban mantenerlo con vida.
Nos envían esta pregunta y dice: ¿por qué Neferet, una princesa egipcia, elegiría adoptar a Moisés cuando su padre, el faraón, estaba matando a todos los bebés hebreos?
Sí, bien interesante la pregunta, fíjate. La Biblia solo dice que ella sintió pena por él. Los gritos de Moisés la llenaron de compasión, por lo que optó por ayudarlo. Cualquier otro entre los egipcios probablemente nunca se hubiera atrevido a tomar tal decisión. Sin embargo, como hija del faraón, Neferet pudo salir adelante. Con su decisión, rescató, adoptó, educó y cuidó al hombre que Dios escogió para liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. El apóstol Pablo, en Romanos 8:28, nos dice lo siguiente: Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Dios puede sacar el bien de las circunstancias más difíciles. Puede que no sea cuando o como esperamos, pero el mayor bien de Dios finalmente vence al peor de los males.
Este oyente nos envía un comentario junto a esta pregunta. Dado que Moisés fue criado por la realeza egipcia, ¿por qué arriesgaría su posición y su vida al matar a un egipcio?
Fíjate, aunque criado y educado por la realeza para una posición de influencia, Moisés pasó sus primeros años al cuidado de su madre hebrea como su nodriza. conocía su linaje hebreo y seguramente le habían enseñado sobre el pueblo hebreo, su historia y por supuesto sobre Dios. Sabía el bien y el mal. Vio los beneficios que él y los egipcios disfrutaban en comparación con el duro trato de sus compatriotas hebreos. Eligió detener una paliza. Aunque sabía que el asesinato estaba mal, mató al hombre que abusaba de su pariente de nacimiento. Moisés pensó que nadie observó su acción, pero al día siguiente se enteró de que lo habían visto. Cuando Faraón escuchó lo que pasó, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó a Madián y vivió durante 40 años como pastor.
Esta siguiente pregunta dice, ¿cómo podría un Dios amoroso permitir que el pueblo hebreo soportara tal sufrimiento?
No es una respuesta sencilla. Sin embargo, debemos entender que Dios ama a todos y no quiere ver sufrir a nadie. Sin embargo, Dios nos da libre albedrío. Elegimos nuestros comportamientos. Desafortunadamente, todas las personas pecan. Hacemos cosas que no debemos y dejamos de hacer cosas que sí debemos. No solo sufrimos por nuestros propios pecados, sino que también sufrimos como resultado de los pecados de otras personas. El pueblo hebreo sufrió como esclavos de los egipcios y a menudo sufrimos cuando otras personas deciden hacernos daño. Otros sufren cuando elegimos hacerles daños. Eventualmente, sin embargo, el juicio llegará para todos.
¿Qué pasó con el pueblo hebreo?
Bueno, después de 40 años en Madián, Moisés fue llamado por Dios a regresar a Egipto para sacar al pueblo hebreo de la esclavitud y llevarlos a la libertad de una tierra que Dios les había prometido. Esa no fue una tarea fácil y los egipcios, por supuesto, no querían perder su trabajo gratuito. Sin embargo, después de una serie de 10 plagas enviadas por Dios, el faraón egipcio finalmente dejó que el pueblo se fuera. Se arrepintió de su decisión y trató de recuperarlos cuando se acercaban al Mar Rojo. En cambio, Dios separó las aguas del Mar Rojo y guió a los hebreos al otro lado. Y cuando los egipcios intentaron seguirlos, las paredes del agua regresaron y los soldados egipcios se ahogaron.
Gustavo, esta pregunta me causa gracia, pero es válida, ¿no? Dice, ¿qué tiene que ver conmigo la historia de Jocabé?
Muchísimo. Fíjate, esta es una excelente pregunta sobre cualquier historia que escuchemos de la palabra de Dios. Dios amaba al pueblo hebreo y tenía un plan especial para ellos. De la misma manera, Dios también amaba al pueblo egipcio. Sin embargo, optaron por seguir dioses falsos y desobedecer al único Dios verdadero. La historia de Jocabed nos recuerda la presencia de Dios con nosotros incluso cuando no podemos entender lo que está pasando. También nos recuerda que podemos contar con Dios para corregir los errores de nuestro mundo. Algunos errores que Él corrige durante nuestra vida. Otros los hace después que morimos. El pueblo hebreo sufrió como esclavos en Egipto durante 400 años. Sin embargo, Dios permaneció fiel para liberarlos. Esta historia también nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera de nosotros si permanecemos abiertos a su liderazgo. Usó a Jocabed, esposa y madre. Usó a Miriam, una pequeña niña. Usó a Moisés, un hombre adulto que renunció a las riquezas y el poder del mundo para servir a Dios. Y también Dios puede usarte a ti.
Un oyente nos envía lo siguiente. Nuestro mundo es tan grande con tanta gente y yo no soy nadie especial. ¿Crees que Dios me conoce y se preocupa por mí?
Indudablemente que sí. Dios te conoce y se preocupa por ti. Él te creó, sabe quién eres y todo lo que has hecho. Él conoce tu pasado y tu situación presente. También sabe a lo que te enfrentarás en el futuro. La palabra de Dios dice en Isaías 44, versículo 2, así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el vientre y el que te ayudará. No temas. Dios conoce cada problema y cada prueba que enfrentas y conoce cada dolor de tu corazón. El propio Señor Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30. Eso no significa que nunca tendrás tiempos difíciles. Sin embargo, sí significa que Jesús estará contigo sin importar lo que enfrentes.
¿Qué significa confiar en Jesús? cómo podría hacerlo.
Confiar en Jesús significa darle el control total de tu vida. Él es el único Dios que creó el mundo, nos ama y quiere darnos vida eterna. Por eso la palabra dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es Juan 3:16. El hecho es que todos hemos pecado, es decir, hemos hecho cosas malas, y el pecado nos separa de Dios. La misma Escritura dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Jesús vivió una vida perfecta, murió en la cruz para pagar el precio por nuestros pecados. La Escritura dice: pero vosotros sabéis que Él apareció para quitar vuestros pecados, y en Él no hay pecado. Primera de Juan 3:5. Después de 3 días, Jesús resucitó de entre los muertos. Él venció al pecado y a la muerte. Por eso la Escritura dice: porque ante todo os transmití lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Primera de los Corintios 15:3. Si nos alejamos del pecado y le pedimos a Dios que nos perdone y tome el control de nuestras vidas, recibimos la vida eterna. Jesús nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. Además, la Escritura dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. No trabajamos por el perdón de Dios y la vida eterna. Son regalos gratuitos que debemos aceptar. La Escritura dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Aceptará a Jesús como su Salvador personal? Puedes orar ahora mismo y pedirle a Jesús que te perdone y tome el control de tu vida. Si declaras con tu boca: Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque es con vuestro corazón que creéis y sois justificados, y es con vuestra boca que profesáis vuestra fe y sois salvos. Romanos 10:9-10. Además, la Biblia dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Voy a hacer una oración a Dios. Escucha atentamente mi oración. Cuando haya terminado, haré una pausa y dejaré que hagas tu oración conmigo. Querido Dios, me alejo de mis pecados. Pongo mi confianza y fe solo en Jesús para que sea mi Salvador y me perdone. Desde este día en adelante, seguiré a Jesús. Gracias, Señor Jesús, por amarme y venir a mi vida. Amén. Ahora únete a mí para hacer esta oración. La haremos una porción a la vez y con todo nuestro corazón para Dios. Querido Dios, me alejo de mis pecados. Pongo mi fe y confianza solo en Jesús para que sea mi Salvador y me perdone. Desde este día en adelante, seguiré a Jesús. Gracias, Señor Jesús, por amarme y venir a mi vida. Amén. Muchísimas gracias por hacer esta oración y bienvenido a la familia de Dios.
La siguiente pregunta dice: ¿voy a sufrir persecución si sigo a Jesús?
Indudablemente muchas personas podrían en este mundo sufrir persecución por causa de su fe en Jesucristo. Para algunos significa dejar de aceptar las enseñanzas y tradiciones religiosas falsas. Cuando los creyentes rechazan esas tradiciones, pueden sufrir palizas, encarcelamientos, pérdida de hogares, iglesias destruidas o la muerte. Jesús dijo: si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Juan 15:20. No debe sorprendernos cuando otros nos persigan y nos hagan pasar un mal rato por ser seguidores de Jesús.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Visión. Es un espacio presentado por la Iglesia Visión Cristiana Evangélica en la avenida José Belloni, 6184, casi Osvaldo Rodríguez.
¿Has experimentado o te has dado cuenta de la bondad de Dios para contigo? Leamos el Salmo 27, 13 y 14. hubiera yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en el Señor. Este salmo lo escribió y cantó David en tiempos muy difíciles de injusticia, necesidad, angustia, temor. Escucha cómo comienza. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y si sigues leyendo, lo que te invito a hacerlo, verás que habla de enemigos que lo persiguen. David, frente a la desesperanza, hubiera yo desmayado, y frente a todo lo que estaba viviendo, pudo decir, cantar y creer que la bondad de Dios estaba sobre él en ese momento y para él, y que aún lo vería la bondad sacándolo de esas situaciones. ¿Qué estás viviendo hoy, querido amigo o amiga que me escuchas? ¿Puedes creer, confiar que su bondad está sobre ti y para ti en diferentes manifestaciones como su gracia, su misericordia, su provisión, su paz, su justicia, su salvación, su consuelo, su fidelidad y sobre todo su amor incondicional? ¿Por qué no le damos gracias y le alabamos por tanta bondad para ti que está extendida y para mí también? Si deseas llamarnos, nuestro teléfono es el 22-22-42-75. Y estamos los domingos en nuestro templo, en la avenida José Belloni, 6184. A las 9 de la mañana, culto general, 10:30, escuela bíblica para todas las edades. Los sábados a las 15 horas, mujeres, y a las 17:30, adolescentes. Eres bienvenido en cualquiera de las actividades que puedas venir. Pero recuerda también que la bondad de Dios está siempre sobre ti, aunque no la veas y aunque no creas que está, la bondad de Dios está siempre extendida para ti y sobre ti. Que Dios te bendiga.
Visión. Fue presentado por la Iglesia Visión Cristiana Evangélica en la avenida José Belloni, 6184, casi Osvaldo Rodríguez.
Un mensaje puede cambiar una vida. Con tu ayuda, Radio Transmundial Uruguay seguirá compartiendo la palabra de Dios a miles. Sirviendo juntos, lo hacemos posible. Ingresa a nrtmuruguay.org y haz tu donación.
Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Mis amigas y mis amigos, la alegría de siempre de encontrarnos aquí junto a usted, en el lugar donde se encuentra, trabajando, descansando, manejando, pero nosotros venimos a hacerle buena compañía. Aquí con Salvador de Lutri queremos charlar aquí hoy con una pregunta muy interesante que creo, personas que son de fe, que no tienen ninguna fe, que reniegan de la existencia de Dios, dos por tres la están haciendo y cuestionando. ¿Y es posible preguntarle a Dios por qué? ¿Confrontarlo y preguntarle cosas, por qué pasan lo que está pasando, por qué estamos viviendo las condiciones que vivimos? ¿Es posible en definitiva cuestionar a Dios? E imagino, Salvador, en tu calidad también de labor pastoral, recibirás más de uno que viene a cuestionarte esto en relación a la fe que estás constantemente compartiendo.
Bueno, si decimos si es posible cuestionar a Dios, tenemos que decir que Dios tiene que aguantar muchos cuestionamientos de los hombres, ¿no es cierto? El asunto no es si el hombre cuestiona a Dios, sino el asunto es si es sensato el cuestionamiento. Claro. Si es entendible ese cuestionamiento. En general, las personas que cuestionan a Dios lo hacen frente a las grandes tragedias de la humanidad, frente a las grandes tragedias de los hombres, sobre todo en esas tragedias que dicen que son incomprensibles, ¿no? Un micro, un bus lleno de escolares se cae a un precipicio, ¿no? Y mueren. Entonces dice, ¿dónde estaba Dios en ese momento, no? Uh-huh. O estallan las torres gemelas en Nueva York y entran los aviones, y ¿dónde estaba Dios en ese momento, no? O una persona es consumida por un cáncer, ¿no? Y su familia pregunta, ¿y dónde está Dios? Y yo siempre recuerdo una historia de Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata, se levantó contra los cristianos en una forma violenta, agresiva, destructiva. Hoy diríamos que casi era un terrorista, ¿no?, contra el cristianismo. Y un día tomó a un hombre que estaba labrando el campo y que confesó que era cristiano y lo comenzó a torturar, ¿no? Y cuando este hombre sufría, en un momento Juliano, dice la leyenda o la historia, le preguntó, ¿dónde está ahora el carpintero de Galilea? Y el anciano cristiano le dijo, en este momento está haciendo una cruz para poner sobre tu tumba, ¿no? Como diciendo, bueno, Dios está más allá de todos nosotros, y su conocimiento supera en mucho nuestro conocimiento, y Él sabe hacer las cosas. Pero muchas veces nosotros reclamamos a Dios cosas que tendríamos que reclamarnos a nosotros mismos. Y como Dios está allí en el cielo y todavía no manda un rayo para fulminarnos, entonces es más fácil cuestionar a Dios y decir, ¿por qué Dios permitió que un bus con estudiantes se caiga a un precipicio? Y nunca cuestionamos por qué el que fabricó ese bus, el que tenía que controlar los frenos, el que tenía que armar la carretera y todo, ¿por qué el conductor, que tenía que estar sobrio y descansado? Nunca cuestionamos todas esas cosas. Decimos, esto es incuestionable, ¿no? Cuestionamos a Dios porque lo dejó caer. Y yo me pregunto en ese momento, ¿y por qué Dios tenía que poner la mano para no hacerlo caer? ¿Cuál es la razón? Es decir, yo cuestiono al hombre, ¿por qué quiere que Dios intervenga en eso? ¿Acaso nosotros estamos viviendo como seres humanos, respetando todas las leyes de Dios y teniendo como emblema los 10 mandamientos y pregonando todos los días el Sermón del Monte? No, no nos interesa para nada eso. Claro. Construimos una humanidad al margen de Dios, transgredimos las leyes de Dios, violentamos los principios de Dios, rompemos y destrozamos la naturaleza, y cuando nos pasa algo decimos, ¿por qué Dios? Bueno, cuando yo no quiero tener en cuenta a Dios, ¿no es cierto?, y hago todo contra Dios, entonces no tengo por qué cuestionarlo. Tengo que aguantar la libertad que elegí y tengo que asumir que ese es el resultado de esa libertad, este mundo caótico, ¿no es cierto? Preguntamos, ¿por qué Dios con el cáncer, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Y por qué nosotros con la nicotina y el tabaco producimos tanto de eso, ¿no? ¿Por qué Dios con el SIDA? ¿Y por qué nosotros violentamos las leyes naturales con la homosexualidad? ¿Por qué violentamos las leyes matrimoniales con la promiscuidad sexual? Esas son las grandes preguntas que nunca nos hacemos. Es más fácil levantar la mano y acusar a Dios que mirarnos a nosotros mismos. Entonces yo me pregunto, si Dios tiene que contestar esas preguntas, porque justamente en los interrogantes grandes que le hacemos a Dios, lo que esperamos es que en alguna forma Él rinda cuentas ante el trono de los hombres. Claro. Y resulta que el asunto es al revés, nos hemos equivocado. Somos nosotros los que tenemos que rendir cuentas ante el trono de Dios. Acá el que manda está arriba, no está abajo, ¿no? Y es interesante porque en la Biblia aparece en el libro de Job, el sufrimiento del hombre justo. El hombre que se portó bien, que hizo todos los deberes que le mandaron y todo, y que sin embargo le cae un sufrimiento incomprensible. Por supuesto que la figura es arquetípica, pero muestra, yo creo que el libro de Job muestra a las claras de dónde pueden partir los cuestionamientos. el hombre ha tratado de cumplir ciertas leyes y pierde el dinero, sus bienes materiales, pierde lo que quería, el amor, y pierde la salud. Quiere decir que aquellas famosas tres cosas de la canción, salud, dinero y amor, ¿no? El que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios, Job las perdió. Entonces empieza un cuestionamiento. Y un cuestionamiento sobre esa realidad. Un cuestionamiento que hace que se elaboren teorías. Es interesantísimo el libro de Job, porque aparecen amigos de Job que elaboran teorías acerca del porqué del sufrimiento del justo, ¿no? En última instancia, Job sigue protestando su inocencia y le pregunta a Dios. Y Dios, que tiene que comparecer en el banquillo de Job, de acuerdo a los principios que Job marca, lo quiere hacer sentar en el banquillo, comienza su discurso diciendo, bueno, Job, yo voy a preguntar y vos me vas a contestar. Es decir, invierte
el orden,
el orden, ¿no? No es el hombre el que le pregunta a Dios, sino Dios el que le está preguntando al hombre. Y justamente Fulton Sheen tiene una frase que me parece genial con respecto a esto. Dice, cuando Job sufría, le planteaba preguntas a Dios. ¿Por qué había nacido y por qué sufría? Dios se le apareció, pero en lugar de responder a sus preguntas, empezó a pedirle que respondiera a algunas de las más grandes preguntas sobre el universo. Cuando el Creador terminó de verter las preguntas en la cabeza de su criatura, Job se dio cuenta de que las preguntas de Dios eran más sabias que las respuestas de los hombres. Quiere decir que Dios lo apabulló con una serie de preguntas que le demostró que el hombre no puede alcanzar a comprender todas las cosas y que tiene que aceptar ciertas realidades, porque en definitiva en muchos casos él es culpable de que esas realidades estén, y en segundo lugar porque su mente no va a alcanzar a comprender muchas de esas cosas. Tal vez la realidad más terrible es la muerte, ¿no es cierto? Eso que Sartre decía que conforma la absurdidad de la vida. Que la vida termine en la muerte es transformar a la vida en un absurdo, ¿no? No tiene sentido. Luchamos para finalmente morir. Pero la muerte no fue un asunto que trajo Dios. La Biblia lo deja bien claro. La muerte entró en el mundo por un hombre. Por un hombre que peca. Y el pecado trae la muerte. Esa es la consecuencia. La consecuencia de pasar por encima de las leyes de Dios es lo que nos lleva a eso. Ahora después nosotros nos paramos y cuestionamos a Dios y cuestionamos el hecho de la muerte o el hecho del sufrimiento. El hombre es un productor de males.
Constantemente.
Es un productor tremendo. Es el gran depredador de la naturaleza, el gran depredador de la creación y el que subvierte todos los valores establecidos por Dios y todos los órdenes establecidos por Dios. ¿Qué culpa tiene Dios de que 100.000 japoneses murieran en Hiroshima en un segundo porque el hombre desató la bomba atómica? ¿O acaso cuando Dios creó el átomo lo creó para que hiciéramos eso? Es decir, es la subversión de los principios y de los valores. ¿O acaso la fe cristiana no está hablando del respeto al prójimo y no está diciendo que tengo que tenderle la mano a mi hermano y al desconocido y al extranjero? Esa es la enseñanza de Dios. ¿La seguimos o no la seguimos? Hemos elegido como humanidad no seguirlas. Las consecuencias es lo que ahora nosotros estamos viendo. Entonces, cuando yo cuestiono a Dios, hago el ridículo, ¿no? Pues soy, como dice el tango de Discépolo, soy como un payaso sin carnaval, ¿no? Es decir, soy un desubicado dentro de ese panorama, porque estoy diciéndole al Creador, interrogando al Creador sobre una realidad que va más allá de lo que yo puedo comprender, pero además va más allá de lo que yo puedo explicar. En todo caso, yo tengo que darle explicaciones a Dios acerca de eso y no pedirle a Dios que me explique ciertas cosas.
Amigas y amigos, ¿cuál es su posición? ¿Cómo ha asumido entonces los problemas que seguramente ha enfrentado? ¿En qué lugar se ha puesto? ¿De acusador de Dios o de recibir sus preguntas, como hacía Job y mencionaba Salvador? Hacemos una breve pausa. Estamos aquí conversando sobre por qué Dios permite, si es posible, cuestionar a Dios en las cosas que están pasando.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM.
Amigas y amigos, seguimos charlando aquí con Salvador y el tema es muy apasionante porque también nos preguntan a nosotros constantemente esto. ¿Se puede cuestionar a Dios? ¿Por qué Dios permite? ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió tal cosa? Bueno, Salvador, hemos planteado todo el problema y la relación del hombre con Dios. Respuestas para poder encarar el problema para el hombre de la calle de todos los días, que se ve cuestionando una y otra vez el tema.
Voy a sacar una frase del contexto bíblico.
A ver.
Pero creo que puede servirnos para comenzar a hilar la respuesta. En cierta oportunidad, Jesús le dijo al apóstol Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Y yo creo que muchas cosas que Dios hace son incomprensibles para el ser humano. No podemos llegar a entender, ¿no?, qué pasa a nuestro alrededor. Yo tenía una construcción, estaba haciendo una construcción, y un pájaro comenzó a hacer el nido en un lugar de la construcción. Es decir, comenzó a elaborar el nido. Y yo sabía que al seguir la construcción, 3 o 4 días después, iban a tener que colocar allí las chapas y todo eso, y el nido iba a volar, ¿no? Entonces, trataba de evitar que el pájaro fuera allí, y cuando ponía algo, se lo sacaba, cosa que viera que tenía que ir a hacerlo a otro lado. Yo imagino que si el pájaro hubiera tenido capacidad de razonar, hubiera preguntado, ¿por qué me pasa esto a mí?
Claro.
¿Por qué? Si yo quiero hacer un nido, si yo quiero lo mejor, ¿por qué tiene que venir este monstruo a tirarme siempre a mí todo esto? ¿Qué es lo que pasa? No hubiera entendido nunca, jamás hubiera entendido, la buena voluntad que yo tenía al romper eso, porque si no, él se iba a encontrar con que iba a poner sus huevos y no los iba a poder empollar porque se lo iban a tener que sacar. Entonces, hay muchas cosas que no llegamos a entender. Y así como el pájaro no entendía eso, nosotros hay muchas cosas que no llegamos a entender. Una vez Víctor Frank le preguntó al auditorio en el que estaba, hablándole de los laboratorios donde se prueban las vacunas, dice, toman a un mono y lo inoculan con ciertas cosas. Dice, ¿el mono puede llegar a tener conciencia de su sufrimiento? ¿Puede darse cuenta de que a través de eso se van a salvar miles de vidas? ¿Que ese pinchazo, esa situación que está viviendo, esa fiebre, en definitiva está produciendo algo positivo? Dice, no lo va a alcanzar a comprender nunca. Y así también nosotros no alcanzamos a comprender el sufrimiento. Y es interesante que lo diga él, porque él es un hombre que sufrió muchísimo. Él fue llevado a un campo de concentración cuando era un famoso ya psicólogo en la ciudad de Viena. Fue llevado con toda su familia, fue separado de su esposa, de su hermano, de su padre, de su madre, que murieron en los campos de concentración, a los que no volvió a ver nunca más. Y realmente salvó la vida por un milagro de Dios, ¿no? Y sin embargo, ese hombre, a pesar de todo el sufrimiento que pasó, él analizó el sufrimiento, escribió sobre el sufrimiento y siguió afirmando lo positivo de seguir viviendo, aunque uno no entienda el sufrimiento. Para mí es admirable una persona que ha pasado por una experiencia tan negativa y que, sin embargo, en vez de cuestionar a Dios, dice, bueno, hay cosas que yo no las voy a poder entender y que tengo que aprender a convivir con esas cosas, con esos recuerdos. Hay gente que ha perdido mucho menos que lo que perdió él, y sin embargo se ha desesperado, ha despotricado contra Dios, ha entrado en la desesperación. Creo que el de los profundos dolores, pero de los auténticamente profundos dolores, de las auténticas pérdidas, como en este caso, donde pierde absolutamente todo, ¿no? De esas profundidades es donde salen las actitudes más sabias y más sensatas después. Porque me voy dando cuenta que mi razón tiene un límite y que hay cosas que no puedo comprender. ¿Quién puede comprender lo de los campos de concentración? Pero no lo voy a cuestionar a Dios. En todo caso tengo que cuestionar a las ideologías que llevaron a eso. En todo caso tengo que cuestionar a Federico Nietzsche, tengo que cuestionar a Darwin, a la selección, la lucha por la vida, el más fuerte venciendo al más débil. Tengo que cuestionar toda la filosofía humana, pero no lo puedo cuestionar a Dios. Ese es el resultado. Ahora me dicen, mueren inocentes. Sí, es verdad, mueren inocentes, pero mueren inocentes por los planteos equivocados históricos que hemos hecho. Porque hemos elaborado esas teorías. ¿No es cierto? Entonces, la humanidad es eso. Y por otro lado, hay que entender también que para nosotros la muerte es algo terrible, ¿no? No es lo mismo la muerte para Dios.
Desde su perspectiva.
Desde su perspectiva. No es lo mismo. Enrique Jardiel Poncela tiene una historia interesante en uno de sus libros, La Tournée de Dios, se llama el libro. Dios va a venir a la Tierra, de acuerdo a esta novela, y entonces los hombres le piden una prueba. Y entonces dice que va a destruir la Torre de Pisa, y después va a volver a construir.
Ah, sí.
Entonces toda la gente va y se reúne alrededor de la Torre de Pisa, la Torre Inclinada de Pisa, y se pone allí. Por supuesto, todos se ponen
A
cierta distancia, viendo qué es lo que va a pasar, y Dios ha dado una hora determinada. Y a la hora determinada la torre empieza a inclinarse para donde está inclinada para caer, ¿no? Claro. Y en ese momento pasa un chico. Entonces la torre para y se endereza y cae para el otro lado y mata como 300 personas, ¿no es cierto? Entonces le preguntan a Dios finalmente, ¿por qué pasó eso? Dice, porque lo primero que dijeron, uy, por salvar a un chico, la misericordia de Dios, y mató 300 del otro lado. Y Dios dijo, mire, la muerte no es lo mismo para ustedes que para mí. Para mí la muerte es un pasaje de un estado a otro estado. Así que hubiera hecho caer la torre sobre el chico o sobre los 300, para mí es lo mismo, ¿no? El problema es la credulidad de ustedes, que si la torre se hubiera caído para donde está inclinada, iban a decir que era la casualidad.
Claro.
¿No es cierto? La tenía que tirar para el otro lado para que ustedes creyeran. Y creo que es así. Nosotros pensamos con una determinada mentalidad, ¿no? Pero Dios piensa acerca de la muerte en una forma totalmente distinta, totalmente distinta. Para Dios la muerte es el paso de un hombre de una situación a otra situación. Y hay un sentido en la fe cristiana del peregrinaje de la vida.
De que estamos de paso.
De que estamos de paso, de que la vida es un periodo, no es la totalidad. El hombre sin Dios tiende a ver la vida como lo único que tiene. Y entonces se desespera por salvar eso que cree que es lo único. El cristiano entiende que es un pasaje. Es una lucha en la que hay que dar batalla, pero hay trascendencia. Por lo tanto, hay un momento en que llega la muerte que no es el fin, es el paso a otro estado, es el paso a la otra dimensión, a la dimensión de Dios. Y en ese paso a la dimensión de Dios, y en ese paso a la eternidad, es donde yo encuentro las respuestas a todas estas cosas. Por eso creo que más que saber, el hombre tiene que aprender a creer. Hay cosas que podemos saber y hay cosas que nunca vamos a saber. Estamos tan infectados por el racionalismo que creemos que lo podemos saber todo.
Todo procesarlo por la razón, seguro.
Claro, y decía un sabio que el fin de toda la filosofía es saber que es forzoso creer. Que cuanto más filosofa el hombre, más se da cuenta de que no sabe nada. De que necesita creer un montón de cosas. ¿Y qué fuerza creer? Es decir, está forzado a creer. Porque si no cree, no tiene ninguna respuesta. Creo que hay cosas que vamos a llegar a conocer, son las mínimas, y hay otras que no las vamos a conocer nunca. Tenemos que aprender a creer en un Dios que está del otro lado, que nos sostiene, que responde a nuestros interrogantes, a los interrogantes que podemos entender, pero que después actúa aún en aquellas cosas en que nosotros no entendemos y que tenemos que aceptar como venidas de la mano de Dios, y tenemos que aprender a sobrevivir con esas realidades que marcan nuestra vida.
Así que en este mundo vivimos, en este mundo complicado, en este mundo imperfecto, y nosotros tenemos que
ser los que nos ajustemos entonces, y no Dios ajustarse a nosotros, Salvador.
No preguntarle a Dios, porque nosotros no somos los jueces de Dios. Claro. En todo caso, entender que Dios es el juez de todos nosotros.
Lo que escuchábamos es el Lacrimosa del Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart, en una versión para piano solo interpretada por el pianista Yevgeny Subdin. Lacrimosa significa llena de lágrimas. Es el momento que Mozart le pone música a la pregunta más antigua de la humanidad. ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué Dios parece guardar silencio? No hay respuesta en la música, solo la pregunta sostenida con una belleza que paradójicamente consuela. Y el consuelo que precisa Mozart, que precisamos cada uno de nosotros, se encuentra en el mensaje que hoy Salvador de Lutri nos presentaba en la conversación aquí en Tierra Firme. Ahora queremos saber cómo impacta la presencia de Dios aún en los momentos de mayor dolor en su vida, y allí está presente para darle la respuesta. Queremos saber de usted, o las preguntas que surgen de todo eso, buscando respuestas. Contáctenos por este número de teléfono móvil, signo de más 598-91-610-610. Va de vuelta, signo de más 598-91-610-610. WhatsApp, SMS, audio, texto, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Y en internet, tierrafirmertm.org, para escuchar el programa, descargarlo, compartirlo y acceder a nuestra biblioteca digital. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.
Продолжим изучение послания к евреям
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos encuentra nuevamente en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y nos acompaña, como siempre, el pastor Héctor Leites para dirigirnos en la conversación. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Muy contento de estar en Jungla Semántica. Hoy, a machetazos limpio en la jungla,
sí,
con la gran espada, la famosa majaira. ¿Sabía que la palabra espada es majaira?
Mira vos.
La majaira.
La espada del espíritu.
La espada del espíritu, ¿verdad? Exactamente. Y cuando hablamos de espada es para cortar, ¿verdad?
Claro,
la espada de doble filo que menciona también Pablo. Hoy, Esteban, vamos a estar terminando una sección, que era la sección de el problema que estaban teniendo los gálatas con el tema de la libertad. Y él no va a cortar el tema del todo, pero va a hacer un gran paréntesis mostrando las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Antes de comenzar con ese tema, Pablo dice una frase muy fuerte, dice Gálatas capítulo 5, versículo 15, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.
Qué imagen tan vívida, ¿no? De lo que es las luchas intestinas en una congregación que pueden destruir la hermandad, ¿verdad?
Exactamente. Y sabes que para nosotros no es muy común encontrar en la Biblia morderse y comerse uno a otro.
No,
pero
es muy fuerte lo que dice.
Pero vos sabés que era muy, pero muy común que se utilizasen estos... Bueno, son dos verbos muy comunes. Para nosotros no es común hablar de morderse y comerse y consumirse o destruirse, como dice el griego.
Ajá.
No es muy normal. Pero sí, son dos verbos muy comunes y antiguos que frecuentemente son usados juntos. El morder y comer es como la famosa frase, se llevan como perro y gatos. Perro y gatos. De hecho, son términos que se aplicaba siempre. Un dicho casi popular de la época,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Se están llevando realmente como perros y gatos, acerca de fieras o gatos y perros. Y cuando dice mordéis, es interesante que la palabra en el griego es dáquete.
Dáquete.
Sí, lo importante es que utiliza Pablo presentes de indicativo activo. Y en el griego, cuando se utilizan los presentes indicativo activo, se quiere dar la imagen de la acción continuativa, lineal, progresiva y avanzando hacia adelante.
Miramos.
No voy a decir que es un participio, pero la idea es que continuamente se están mordiendo y se están comiendo. Ahora, la traducción...
Es tremenda la imagen que usa para describir la situación en la que está la iglesia de Gálatas.
Exactamente. Ellos están mordiendo. El famoso dáquete es un término que indica se están difamando vuestro carácter. Están difamando vuestro carácter. Porque no, evidentemente no es literal, es una figura. En este caso es más un hebraísmo que una metonimia.
Ah, mira.
Porque era un dichos populares. Che.
Es interesante, porque con el lenguaje griego utiliza la expresión de un hebraísmo.
Un hebraísmo.
Y es interesante cómo se mezclan las dos culturas.
Sí, sí. Bueno, jamás se desconecta la cultura hebrea, jamás. Porque salvo Lucas, que es el único...
El más griego de todos, ¿no?
Es el único griego que escribe, después son todos judíos.
Claro.
Son todos judíos. En la Biblia, todos los escritores... son judíos, todos, absolutamente todos, salvo Lucas, que es griego, el único escritor, digamos, gentil. Y en Daniel capítulo 4 escribe, medio capítulo, Nabucodonosor. Él escribe su conversión, allí escribe, pero después, sacando esos versículos de Daniel. y lo que escribe Lucas. Lucas escribe el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas. Después todos los escritores son judíos y no se puede desconectar
la cultura, claro.
La cultura hebrea griega.
Así que es un hebraísmo en griego.
En griego. No llega a ser una metonimia porque son dos verbos muy comunes y antiguos que frecuentemente se usaban siempre juntos, morder y comer, morder y comer. Que está relacionado, ¿no? Porque no es morder y jugar al fútbol, no está diciendo eso, es morder y comer, o sea, una acción que va, estoy mordiendo un alimento, hago el bollo alimenticio y después lo como, trago, lo trago. Sí. Bien. ¿Por qué se usaban juntos? Porque se refería siempre a problemas entre personas. Ajá. Y, como decimos, se llevan como perro y gato, claro. La frase popular. Ahora, morder o mordiendo es un presente indicativo activo que continuamente están tratando de difamar vuestro carácter. Y cuando dice, y os coméis, la palabra que aparece en el griego es katestie.
Katestie.
Otro presente indicativo activo, que tiene la idea, la palabra ahora katestie, de destruir injuriando a la persona.
¡Qué fuerte!
Lo vas injuriando, vas diciendo cosas de él, vas diciendo, y hasta que terminás destruyendo a la persona, ¿no? Eso es muy común hoy, Esteban, en las comunicaciones, en las redes sociales. Te pueden levantar en 10 minutos, pero también te pueden hundir en 3 minutos, ¿no? Con la difamación, con todo esto. También no os consumáis unos a otros. O sea, si bien estaban teniendo problemas, porque uno dice, ¿pero cuáles serían los problemas? Bueno, mirando todo el contexto, los judaizantes estaban tratando de continuamente difamar a Pablo. Ajá. Continuamente difamar el Evangelio, o continuamente difamar o destruir, injuriando el Evangelio, y principalmente a Pablo, porque cuando no pudieron, con algunos cristianos atacaron la cabeza, que era Pablo.
Ajá.
Por eso Pablo continuamente dice quién es o quien quiera que sea. Él sabía que había, no lo conocía personalmente porque no hay alusión, Pablo no sabía quién era, pero sabía que había un cabecilla de los judaizantes que estaba continuamente tratando de difamar o destruir. Entonces Pablo coloca allí una condición, mirá que también no os consumáis unos a otros. Hay que tener cuidado, porque dice, mirad, estén viendo, es un presente del imperativo ese mirad, estén observando, mirando, que por querer perjudicar a mí o a quien sea del Evangelio, no se estén destruyendo ustedes.
Claro.
Y utiliza la palabra consumáis, que en el griego quiere decir ser aniquilados.
Ser aniquilados.
Aniquilados. Es una palabra analocete, que viene de un verbo aoristo, subjuntivo. Él dice, ojo, por favor, tengan cuidado, porque ustedes, al querer perjudicar el Evangelio, mi vida o quien sea, ustedes se están destruyendo, se están consumiendo, se están aniquilando. Destruyendo por dentro, la palabra es desde arriba y por dentro, la palabra griega. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que quiere Pablo? Y bueno, en definitiva, no es que se está defendiendo él, está protegiendo a los que no estén muriendo espiritualmente, no estén muriendo como persona.
Además, este versículo es tremendamente contrastante con el mensaje anterior, que dice, porque toda la ley se cumple en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero salta esta expresión y es totalmente lo opuesto a lo que estaban haciendo, ¿no?
El opuesto. Inclusive no estaban... cuando Pablo dice eso, le está diciendo, miren muchachos, que la ley se resume en el amor. Lo que pasa es que ellos limitaban el término prójimo. Claro. Lo limitaban totalmente. Para Pablo y otros no eran prójimos. Ahora, el problema es que están teniendo problemas entre ellos también por los verbos. Por eso él, en definitiva, está diciendo, mire muchachos, si ustedes siguen atacándose y atacando a los demás y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos y entre todos, claro. No solo al que quiere. Y eso es una gran verdad. Siempre, cuando alguien hace el mal, se está haciendo primero el mal él mismo.
Tremendo, tremendo.
Él corta esta sección de lo que estaba pasando y empieza a hablar algo que es sumamente importante. Bueno, de hecho, es uno de los pasajes más famosos de Pablo, cuando habla de las obras de la carne y el fruto del espíritu.
Bien, lo encaramos luego de la pausa, ¿te parece eso? Estamos en la jungla semántica, estamos mirando Gálatas capítulo 5. Estamos avanzando ya a la sección más práctica de la carta del apóstol Pablo y volvemos en jungla semántica.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Seguimos en Jungla Semántica con el profesor Héctor Leites. Estamos mirando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Héctor, déjame hacerte una pregunta ahora al saltar al versículo 16, que es el que nos propone el escritor. ¿Podríamos decir que, al igual que en otras cartas del apóstol Pablo, empieza aquí la parte más práctica? Te lo pregunto por el hecho de que usa un verbo que es muy común en otros lados cuando habla de andar. Y cuando el apóstol Pablo habla del andar, lo veo también en otros lugares como Efesios, por ejemplo, a partir del capítulo 4 de Efesios, dice y habla de andar. Acá también dice lo mismo. ¿Podríamos decir que esta es la parte o la sección práctica después de la parte más teológica, digamos?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Él cerró toda la parte de doctrinal, teológica, consejos acerca de la misma escritura, y ahora va a ir a la parte práctica, va a ir a directamente a lo que estaba pasando en aquel momento y lo que Pablo quiere evitar de ese momento. No nos olvidemos que ellos ya estaban en una condición de pelearse, de complicarse, inclusive no solo los judaizantes que están haciendo fuerza, sino también muchos de los gálatas que habían sido enredados. No nos olvidemos que ya en el capítulo 3, Gálatas insensato, ¿quién los fascinó? Muchos ya habían sido fascinados en esta situación. Y es cerrando ya, como habíamos dicho, el verso 15, no nos olvidamos, algo que no lo dije, que el versículo 15 comienza, pero si os mordéis, ese sí es una condición de primera clase, indicando que sí o sí se estaba cumpliendo la condición, ellos estaban. Cuando la condición de primera clase se asume como cierta todo el argumento, ellos ya estaban peleando.
En esa situación. Había ese morderse y comerse uno al otro.
Y ahora lo que va a hacer Pablo, que sí llama la atención, es reforzar algunos verbos, reforzar algunas palabras, reforzar algunas negaciones. El griego tiene una serie de negaciones. ¿Sabe que el griego tiene varios no? Ajá. En el español, para vos saber la fuerza del no, tenés que escuchar el tono, porque no es N-O,
claro.
Un adverbio de negación, o sí, si es de afirmación. Ahora, vos no podés saber la fuerza del sí y el no si no escuchás el tono.
Ahí va la parte más de oralidad, ¿no? Y la expresión no verbal de la afirmación.
Exactamente, y el griego tiene esa ventaja, porque si la Biblia y el griego tuviese parlante, vos escuchás el tono de Pablo. Ajá. Pero no tiene parlante.
Claro, claro.
Pero entonces el griego tiene varios no para indicar la fuerza.
Ajá.
Uno puede decir un no, que es un sí. Vamos a imaginar que vos, Esteban, esta mañana me decís, Héctor, te invito a comer asado en casa.
Sí.
Y yo digo, no. Ese no suena raro.
Claro, ¿sí? Como que está duda condicional.
Exactamente. Sí. Entonces, es como muy, muy suave ese no que estoy diciendo, sí, por favor, insistí de nuevo.
Sí, sí.
Ahora, si vos me decís, te invito a comer frutos del mar. Y yo digo, no, Esteban, no, gracias, muchas gracias, no.
Entonces a veces... Ya suena diferente.
Suena diferente. A veces me dicen, pero ¿no te gustan los frutos del mar? Y digo, mira, lo sacado del agua solo los tallarines, le digo. No mucho, pero ¿cómo? Porque necesito fósforo.
Claro, ni hablemos de las verduras y vegetales.
Esas están endiabladas. ¿Sí? Esas las tengo que reprender antes de comer. Bueno, pero ¿qué pasa ahora? Pablo va a utilizar un no que es de los fuertes, uh-huh, indicando, che, ustedes no satisfagáis, ¿verdad? Pero ¿qué hace el griego? El griego, cuando quiere poner más énfasis todavía, aunque hay diferentes no con énfasis, uh-huh, cuando se quiere poner más énfasis, se utiliza lo que se llama una doble negación.
Doble negación.
Doble negación. Por supuesto, uno se escribe u y el otro se escribe uj, o me y uj, se van combinando, no son dos no iguales, ajá, sino que de los cinco no que hay, se coloca uno que va con el subjuntivo y otro que va con el imperativo. Entonces se van colocando los no de manera que uno dice, uy, no, esto es fuerte.
Claro.
Es como Pablo muchas veces dice, nunca, jamás, nunca, ¿viste? Ese es una doble negación para el español. La ley nunca, jamás, nunca pudo salvar. Entonces se pone una doble negación, uh-huh, para poner mucho énfasis, uh-huh, de que rotundamente la ley no salvaba. Él aquí utiliza ahora, va a comenzar con una serie de preposiciones, conjunciones, conjunción adversativas fuertes también, muchos verbos en presente continuo lineal, porque es cuando dice que no satisfagáis, o les estoy diciendo, o andad en el Espíritu, como decías muy bien, Efesios trabaja mucho, Pablo, con el andar, no andéis con nosotros gentiles, andad en luz, andad, no andéis en tinieblas, continuamente habla del andar, el famoso verbo peripateo.
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 Háblanos un poco de ese peripateo.
El peripateo es fundamental, Esteban, porque tiene la preposición peri, que es alrededor de.
Ajá.
De ahí que tenemos la palabra perímetro. Periferia.
Es verdad.
Bien, peri quiere decir alrededor de. Y pataya o pateo es caminar.
Caminar.
Claro. Uh-huh. Andamos pateando en la vida, ¿viste?
Ah,
claro,
sí,
andamos
sí,
pateando en la vida. Pateo. Pateo es caminar. Entonces él dice, por favor, estén caminando alrededor de lo que yo estoy diciendo.
Ajá.
No se muevan del precepto bíblico, no se muevan del mandamiento, no se muevan de la ética, la moral, la santidad, no se muevan alrededor de, porque es peri. Entonces, le da fuerza el peripateo de, tienen que, y está siempre el imperativo. El peripateo, por lo general, andad, como en este caso, digo pues, andad en el Espíritu, andad. Ese digo pues, ya arranca con autoridad, te explico por qué. Porque utiliza una conjunción adversativa y dice, yo les estoy diciendo. Entonces uno dice, pero no es que dijo, sino que está diciendo.
Está diciendo.
Uh-huh. Él utiliza el presente para decir, mire que esto no es un mandamiento para ahora, en 10 minutos, sino que es para siempre. Es un mandamiento para siempre. O lo que quiero decir categóricamente es esto.
Ajá.
Y ahí arranca. Andad, que es el famoso peripateo, continúen, como es un presente del imperativo. ¿Sabes que hay aoristos imperativos, que es una acción y digamos un mandamiento para ahora? Ahora, tomá esto, hacé esto, bueno, para ese momento. Eso se utilizan los aoristos, que son puntuales, que empiece ahora, ya, en ese momento. Hay otros imperativos que es continuar lo que ya venís haciendo.
Ajá.
Y hay otro imperativo que es no solo continuar, sino que debes de continuar, pero a partir de la orden, tenés que avanzar más fuerte hacia el futuro. Uh-huh. Y este es el verbo que se utiliza aquí.
Digo, pues.
Sí, el digo, pues, andad en el Espíritu. Este peripateite es un presente del imperativo activo que indica no solo es una orden ahora, sino que es una orden continua de andar, uh-huh, en el Espíritu. La palabra Espíritu y la palabra neumati, uh-huh, viene de una raíz que es soplo, literalmente neuma, todo lo que es neuma. Si yo voy al neumólogo, no es porque me duele la rodilla.
Claro.
Si voy al neumólogo, no es porque tengo problema en el corazón, eso, uh-huh, sería el cardiólogo.
Claro.
¿No? O reumatólogo. Pero yo voy al neumólogo porque neuma, los griegos tuvieron un problema y lo resolvieron rápido. Cuando estaban traduciendo del hebreo al griego, en el año 288 a.C., esa versión se llama la Septuaginta,
claro,
la versión de los 70 o Septuaginta, ellos decían, ¿cómo ponemos la palabra ruaj cuando Dios dijo, hizo, en Génesis, y sopló Dios el aliento espíritu de vida, del mismo, sí, Dios, en ellos? Ahora, era viento y era el espíritu a su vez. Sopló Dios, aliento de vida, el espíritu sobre el ser humano, ¿no?
El ruaj habla del espíritu, entonces.
Espíritu que es el soplo. Cuando dice, uh-huh, sopló Dios, es el ruaj.
Uh-huh.
Y ellos decían, ¿cómo traducimos el espíritu de Dios, la palabra espíritu, y espíritu con mayúscula, inclusive,
sí,
de
sí,
Dios,
sí, sí, sí.
Que es el soplo de Dios, y no se complicaron, dijeron, pongamos viento.
Viento.
Por eso la palabra espíritu es la palabra viento.
Neuma.
Siempre. Uh-huh. El único lugar donde lo explica Esteban es en Juan 3 con Nicodemos, que dice al pie de la Biblia,
sí,
el viento aquí es igual a espíritu y viento, pero en realidad te lo explica en Juan 3 con Nicodemo, pero en toda la Biblia la palabra neuma es viento.
Bueno, me imagino que en Mateo, a pesar que Mateo escribirá en griego, la conversación entre Jesús y Nicodemo fue o en arameo o en hebreo, ¿no?
Las dos, arameo y hebreo, exactamente.
Entonces la palabra ruaj seguramente habrá estado en la vuelta.
Exactamente, ¿sí? Exactamente. Entonces, la palabra espíritu, que la palabra viento, está diciendo, Pablo está diciendo, por favor, lo que tienen que hacer ustedes es andar, caminar alrededor, siempre, el peripateo uh-huh. en el espíritu. Y acá viene todo un tema, que ya vamos finalizando, Esteban, esta primera parte del versículo, porque hay mucho más todavía en este versículo 16. Pero acá viene algo muy importante, que lo vamos a desarrollar en el programa que viene, que es la gran definición de Pablo y de Cristo de qué es andar en el Espíritu. Porque son frases a veces armadas.
Muy cortitas, rápidas.
Cortitas, pero dice muchísimo.
Uh-huh.
De hecho, cuando Pablo en Efesios dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno
del Espíritu.
Espíritu.
Uh-huh.
Hemos tenido un problema con esa metonimia y ahora estamos teniendo un problema con andar en el Espíritu. No es fanatismo, no es religiosidad, no es utilizar yo al Espíritu Santo, uh-huh. sino que es dejarme controlar por el Espíritu Santo. Caminar alrededor de el Espíritu Santo no es vivir adentro de la iglesia, o tener la Biblia abierta todo el día,
uh-huh.
o orar 10, 12 horas por día, o hacer ayuno, o vigilia, o X cosas.
Sí, sí, entiendo.
No. Por ahí tiene menos actividad, pero más dependencia del Espíritu Santo. Por eso vamos cerrando en el programa de hoy, diciéndole a nuestros amigos, ¿verdad?, de Jungla Semántica y de Radio Transmundial, que una de las grandes, de los grandes mandamientos que va a tener esta sección de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, es que podamos caminar alrededor de todo lo que es relacionado al Espíritu, ajá, de su palabra.
Ajá.
Por eso es lo que realmente nos va a fortalecer día a día, esa dependencia total del Señor y del Espíritu Santo. Así que, amigo, sigamos disfrutando el Evangelio. Sigamos disfrutando realmente este hermoso peregrinaje, que no nos movemos de al lado del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo. Dios le bendiga muy ricamente.
¿Qué te ha parecido este espacio? Nos encantaría conocer tu opinión por mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
El Seminario Bíblico de Fe en Uruguay va a iniciar un nuevo trimestre de estudios. Héctor, contanos los detalles.
Sí. El 6 de julio, el Seminario Bíblico de Fe aquí en Uruguay estará con... Lunes 6 estaremos con Teología 3. Toda la doctrina del Espíritu Santo, atributos y atributos de Dios y del Espíritu Santo. Martes 7 estaremos con sectas y religiones. Una materia que la hemos ampliado.
¿Cuántas en promedio sectas y religiones estudían?
Hay más de 6.000.
Entonces, pero para el curso, ¿cuántas
no? No, estudiamos unas 25 que uh-huh. son claves, pero lo importante es que vamos a tener las herramientas de cómo poder evangelizar a estas 25 sectas.
Que son las prominentes en la sociedad de hoy.
Sí. Las demás están uh-huh. en el norte de África y
en Asia,
perdidas por allí.
Sí,
pero lo que quiero decir es, vamos a agarrar herramientas de ellos para poder evangelizar.
Entiendo.
Versículos de Biblia.
Con carácter apologético.
Exactamente. Sí. Entonces, secta de religiones va a ser una materia muy, pero muy rica. Y se agregó también todos los movimientos que hay ahora,
ajá.
¿no? Todos los movimientos de la visualización, confesión.
De influencia orientalista, digamos.
Exactamente, casi nueva era arriba de los púlpitos.
Entiendo.
Entonces, eso se va a tocar todo en sectas y religiones. Y el viernes 10 de julio estaremos con Misiones 2. Estaremos mirando los viajes de Pablo, la obra misionera y la vida de Pablo.
Ah,
muy,
qué lindo.
Pero
lindo.
Muy importante. Así que repaso entonces, lunes 6 de julio, Teología 3, martes 7, sectas y religiones, y viernes 10, Misiones, que va a ser la vida de Pablo, los viajes misioneros. Una gran ventaja, lunes y martes hay doble horario para que el alumno pueda elegir de 9 a 12 o de 19 a 22 horas. El alumno elige el mejor horario.
También, Héctor, se puede hacer la inscripción para participar vía online, Zoom,
sí,
para quienes están fuera del país o lejos.
Exactamente. Nosotros estamos en 25 de mayo, 595, va a ser, y seguimos presencial porque estamos presencial.
Que es lo mejor realmente.
Ese es realmente lo mejor. Yo invitaría a que vengan de Australia, que vengan de Guinea Ecuatorial, sí, pero no pueden. Entonces, para los que están lejos, tenemos el Zoom. Tenemos el Zoom, que va a también tener doble horario, se le entrega el link, se le entrega el libro, se entrega todo por Zoom y las clases son muy, tratamos de hacerlas muy, muy dinámicas. Estamos en 25 de mayo, 595, esquina Juan Carlos Gómez.
Los canales de comunicación, Héctor, para inscribirse.
Sí, tenemos el teléfono 093-59-1950, 093-59-1950, y la página para inscribirse es www.seminariobiblicodefeuy.com. Repito, www.seminariobiblicodefeuy.com. Así que les esperamos, ya pueden entrar a la página e inscribirse. Serán todos bienvenidos.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 6, en junio es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
A veces una palabra a tiempo puede cambiar un corazón. Radio Transmundial Uruguay ha sido esa voz para miles, pero no podemos hacerlo solos. Te invitamos a ser parte de nuestra campaña Sirviendo Juntos. Cada donación es una semilla que Dios multiplica. Juntos seguimos compartiendo el Evangelio sin fronteras. Dona hoy. Sirviendo juntos, extendemos su reino. Por más información, ingresa a rtmuruguay.org.
El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar, eres su gozo y su gran tesoro aquí. aquel quien la buena obra empezó. Aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel quien la buena obra empezó. Aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Mujeres de fe. Hoy en día, la mujer ha incursionado en casi todos los campos laborales, pero en épocas pasadas también han trabajado dentro y fuera del hogar. Mucho disfruté en mi adolescencia de escritoras como Luisa Alcott, quien vivió en paralelo a la Guerra de Secesión. En su célebre Mujercitas, presenta la vida cotidiana de una madre sola con sus cuatro hijas en momentos bélicos. La Biblia también nos cuenta de la vida de mujeres solas en tiempos de anarquía y hambre. Noemí había perdido a su esposo y a sus dos hijos. Solo quedaron sus nueras viudas también. Decidió volver con ellas a Belén, pero no quería desconocer la realidad poco auspiciosa. A poco de emprender la caminata, les presentó el futuro que podían esperar. Una de ellas, Orfa, volvió a su mundo, pero Ruth decidió permanecer a su lado sin pensar en lo que vendría. Su corazón estaba pegado a su suegra. Sabemos que posteriormente la providencia divina se manifestó ampliamente. Ruth va a trabajar al campo de Booz, que es el pariente cercano. Allí no solo obtiene alimento para ella y su suegra, sino que se casa con Booz. Fueron padres de Obed, el abuelo del rey David. Amigo lector, quizás usted esté atravesando enfermedad, crisis económica, familiar, algo del pasado que lo angustia o ansiedad por el futuro. En cualquier situación, usted puede cambiar de perspectiva si le cree a Dios. Le animo a que se acerque a un cristiano que lo aliente a buscarlo en las páginas de la Biblia. Sometidos al cuidado de Dios, vivimos confiados. Meditación escrita por Alicia Ituarte, Uruguay.
Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay. Solicítelo por el 091-610-610.
En los próximos minutos vamos a estar repasando juntos el ciclo 2025 de Contracorriente con la profesora Natalia Kerikian, Sofía Buchatkian y todos sus invitados. Recordá que también podés encontrarlos en Instagram como Contracorriente RTM o si no en Spotify. Allí podés escuchar todos sus programas buscándolos con el nombre Contracorriente.
Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Los algoritmos te atiborran de datos sobre nosotros cada segundo. ¿En qué tipo de enlaces hacemos clic? ¿Qué videos vemos hasta el final? ¿Cuánto tardamos en pasar de una cosa a la siguiente? ¿Dónde estamos cuando hacemos estas cosas? ¿Con quién tenemos contacto, en persona y a través de Internet? ¿Qué expresiones faciales mostramos? ¿Cómo cambia nuestro tono de piel en distintas situaciones? ¿Qué estábamos haciendo justo antes de comprar algo o de no comprarlo? ¿Votamos o no votamos? Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. ¿Cómo estás, Sofía?
¡Qué buen arranque! ¿Cómo estás, Nati? ¿Dónde estás leyendo eso?
10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato, de Jaron Lanier.
Mira, bueno.
Y estaba leyendo el capítulo número 1 que se llama Estás perdiendo el libre albedrío.
¡Buah! ¡Qué buen tema!
Impresionante. Impresionante porque ya se introduce hablando del tema de los algoritmos y cómo en realidad nosotros, sin darnos cuenta, estamos todo el tiempo cargando de información al sistema para que nos manipule, literalmente, y nos conduzca muchas veces a hacer cosas que no sé si en otras circunstancias haríamos. Pero bueno, no me quiero adelantar. ¿Vamos a decir de qué estamos hablando?
Sí. Venimos hablando de este libro, 10 razones por las que borrar tus redes sociales de inmediato, y estamos hablando de la influencia que tienen en nuestras vidas, de cómo nosotros muchas veces, por las valoraciones que los algoritmos hacen, dejamos que nos influencien en las decisiones que tomamos, y nos quisimos cuestionar si era algo que nosotros podríamos controlar, y nos dimos cuenta que sí, que depende de nosotros. Y bueno, el programa pasado dijimos también que el autor del libro se cuestiona esto y de qué sensaciones siente cuando pasa tiempo en redes sociales. Y hablábamos de que sentía un vacío, de que sentía un hueco extremo y que cómo las redes sociales, principalmente desde Silicon Valley, que es desde donde se controla todo esto, saben mucho más que nosotros mismos, de nosotros mismos, y cómo el objetivo principal no es hacerle un bien a la comunidad, no es que tengamos una herramienta a la mano,
no,
sino que es manipularnos.
Totalmente.
Y quitarnos esa libertad, como vos decías.
Exactamente, y el primer capítulo del libro habla de eso. No vamos a poder hablar de todo el libro, no es la intención del programa, pero sí intentamos tomar del libro algunos aspectos principales que sí nos parecen relevantes a la hora de pensar contracorriente.
Exacto.
Entonces, vamos a decirles que vamos a hablar de 4 capítulos, el 1, el 3, el 5 y el 7. Y para repasar un poquito de qué se tratan, es el 1 habla justamente de cómo las redes sociales nos hacen perder la libertad, el libre albedrío, es decir, la libertad de elegir con libertad, valga la redundancia. ¿Cómo las redes sociales nos están convirtiendo en un idiota? El capítulo 5 dice cómo están vaciando de contenido todo lo que decimos, ¿no? Cómo las redes sociales vacían de contenido nuestra vida y lo que decimos, justamente. Y el capítulo 7 que dice que las redes sociales nos hacen infelices. Y mira, y en esto que yo empezaba leyendo, que hablaba del algoritmo, es una palabra que la vuelvo a leer porque a veces se me traba la lengua para decirla. ¿Me permitís leer una cosa más?
Dale.
Mira, dice así, los algoritmos no nos entienden realmente, pero los datos confieren poder, sobre todo en grandes cantidades. Si a muchas otras personas a las que les gustó la misma comida que a nosotros, le desagrada ver imágenes de un candidato enmarcadas en color rosa en lugar de en azul, probablemente a nosotros también. Y no hace falta que nadie sepa por qué es así. Las estadísticas son fiables, pero solo como autómatas idiotas.
Tal cual. Vos sabés que eso es algo que he visto hace bastante tiempo, de cómo las personas no se cuestionan por qué están en desacuerdo con lo que están en desacuerdo. O no se cuestionan por qué siguen o por qué apoyan lo que están apoyando. Simplemente es como, bueno, como a esta persona le gusta lo mismo que a mí, voy a darle like a lo mismo que le da like a esa persona. Y vos te pones a rascar un poco y les preguntás, está bueno, pero ¿vos en serio estás de acuerdo con esto? O sea, ¿en serio, no sé, en serio te gustó el discurso que dio?
Claro.
¿En serio estás de acuerdo con las acciones que está promoviendo esta persona? ¿En serio sabés del tema? Bueno, queremos comentarle a quienes nos escuchan que antes de comenzar a grabar este programa con nuestro moderador hablábamos también de cómo muchas veces nosotros nos dejamos condicionar por lo que los demás dicen y repetimos un discurso sin saber cuál es el argumento que está detrás. Y cómo muchas veces se producen ignorancias enormes, o sea, contradicciones que vos decís, ¿cómo puedes seguir este discurso y apoyar esto cuando contradice lo que estás defendiendo?
Claro, y que aparte rascás un poco, metafóricamente hablando, uh-huh. y se quedan sin discurso, no saben por qué. Y bueno, y este capítulo, a propósito de lo que estás diciendo, dice que no está bien llamar publicidad uh-huh. a la manipulación directa de las personas. Entonces hace una comparación entre la publicidad de antes, que dice que era genérica, que era para todo tipo de gente.
En la televisión.
Claro, la de la televisión en general, ¿no? Que se buscaba la ocasión para intentar vender un producto.
Claro.
¿No? Pero que eso desaparece cuando en realidad vos lo estás adaptando para cada individuo. Entonces, la mayor diferencia es que en realidad vos estás tratando de alterar la conducta del otro.
Bueno.
Y eso es manipular.
A propósito de eso, las marcas hoy en día buscan influencers para mandarles sus productos, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué venden más esas marcas? Porque es como vos decís, no hacen una publicidad que se pasa en un horario en la televisión. Hoy en día regalan, por ejemplo, este broche que tengo acá. Le dan este broche a vos, te dan este broche a mí y le dan este broche a David, que es el moderador, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo enfocarme en promocionar este broche diciendo que es bárbaro para el pelo, uh-huh. porque yo tengo el pelo largo. Entonces que es bárbaro para el pelo, te sostiene todo. Vos podés promocionar el broche diciendo que te combina con la ropa, uh-huh. porque vos sos una creadora de contenido que se dedica a la moda y uh-huh. a la ropa. Y David puede decir que el broche es bárbaro porque te lo podés guardar en cualquier lugar uh-huh. y él, como se dedica a viajar, dice que lo podés llevar a donde quieras, no sé qué. Entonces, la marca que logra promocionar el mismo artículo
claro.
desde diferentes lados, llegar a todo el público, porque el creador de contenido, cada creador llega a un público en específico. Entonces llega a una playa de personas y todavía logra más ventas.
Exactamente.
Entonces eso también, como hoy en día ha cambiado totalmente la concepción de marketing, de publicidad.
Bueno, eso que vos estás poniendo como ejemplo, si me permitís, mm-hmm. dice así. Ahora, todo aquel que está presente en las redes sociales recibe estímulos que se ajustan de manera individual y continua sin descanso, siempre que se usa el teléfono móvil. Lo que en otra época podría haberse llamado publicidad, ahora debe entenderse como modificación continua de la conducta a una escala colosal. Y después dice algo que me causa mucha gracia. Por favor, no te ofendas, dice. Sí, estoy sugiriendo que podrías estar convirtiéndote un poquito en un perro adiestrado, o en algo menos simpático, como una rata de laboratorio o un robot.
Tal cual.
Ahora, estoy hablando de uno de los creadores de todo esto. Da miedo.
Sí.
Y estamos solo en el primer capítulo que habla cómo las redes sociales te quitan el libre albedrío. Y mira, y en la gente no lo ve, pero en una mano tengo el libro y en la otra tengo la Biblia abierta.
Yo sí lo veo.
Y la Biblia en Proverbios capítulo 4 habla sobre los beneficios de la sabiduría. Y mira lo que dice, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. El teléfono es una posesión más.
Exacto.
No es tu vida, y tu vida no tiene que pasar por ahí, pero tenés que ser inteligente. Entonces habla de la sabiduría y dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. ¿Qué estás abrazando? Esa es la pregunta que hoy te hacemos. ¿Qué estás abrazando? No permitas que las redes sociales te quiten la libertad de elegir, una libertad que Dios nos dio. No precisamos una red social para ser más feliz. No precisas un producto más.
No. Y las opciones entre las cuales tenés para elegir no son las que te sugiere el algoritmo.
No. No.
Porque en eso también nos limitan.
Exactamente.
En las opciones que te dan para elegir te limitan. En si querés pasar tu tiempo en Instagram o en TikTok. No, no tenés por qué pasar en ninguna de las dos. Bueno, dejamos para pensar.
Dale, y enganchamos con el siguiente capítulo. Dale. Que dice, las redes sociales
te están convirtiendo en un idiota. Qué palabra fuerte.
Vos sabés que me resultó fuerte cuando yo le dije, sí. ¿Cómo se dirá en inglés? ¿Sabés cómo se dice en inglés?
Idiot.
Ah, es así, tal cual.
Sí.
Ah, bien.
Sí, sí.
No sé si en inglés el título será exactamente la traducción esa. Tengo la versión en inglés en casa, pero no me fijé.
No lo sé.
Pero bueno, las redes sociales te están convirtiendo en un idiota. Y acá, ¿de qué habla este capítulo?
El capítulo 3 habla de la ansiedad, de el FOMO tan famoso que hemos venido hablando, de cuál es el miedo de quedarse afuera, y también de que las redes sociales nos convierten en un idiota. ¿Por qué? Porque degradan nuestro carácter, porque nos hacen sentir inseguros, con baja autoestima. El capítulo en un momento habla de cómo las redes sociales pueden llevar a que tengamos el anhelo de atacar a alguien verbalmente o de golpearlo. Y cómo, si se nos plantea esa situación, ese sentimiento, tenemos que abandonar la plataforma de inmediato.
Es impresionante.
Pienso en Twitter, por ejemplo.
Bueno, ¿viste que yo te dije que elegí no tenerlo?
Sí.
Porque yo me he dado cuenta que Twitter, la única, a ver, o por lo menos lo que escucho de la gente que lo consume, es para ver las críticas, los comentarios, es para...
Cómo se pelean.
Para ver eso, eso. Y para usar ese anonimato, ponele, porque no es anonimato en sí, no. Pero... para poder decir cualquier cosa.
Sí, sin filtro.
Sin filtro. A mí lo que me llamó la atención de este capítulo es que en realidad hace una comparación entre la adicción y el uso del teléfono. Y si me permitís,
dale.
Voy a leerlo. Dice así, los adictos pueden intentar ocultar su adicción,
sí,
sobre todo ante sí mismos, pero suele saltar a la vista, pues su personalidad cambia. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Pasa, ¿cierto? Dice,
tal cual.
El ritmo de una persona con una adicción profunda se vuelve nervioso. Un picoteo compulsivo sobre su situación siempre está necesitada de reafirmación y nunca deja de buscarla. Entonces yo quiero que, voy a invitar a la audiencia a esto, que a la medida que veamos cómo define un adicto, pienses en tu vínculo con el teléfono. Lo primero que dijo, que un adicto suele estar nervioso. Y vos dijiste... la ansiedad, ¿no?
La ansiedad.
Sigue diciendo, los adictos se vuelven ansiosos y centran extrañamente su atención en sucesos extraordinarios que los demás no ven. Son egoístas y están tan encerrados en su propio ciclo que no tienen mucho tiempo para darse cuenta de lo que los demás sienten o piensan. Tal como cual. Es la sociedad de hoy.
Tal cual.
Exhiben su arrogancia. Una querencia por la exageración que tiene todas las trazas de ocultar una profunda inseguridad. Pienso en las fotos que a veces vemos, en esa euforia que a veces se ven en las redes sociales en una fiesta.
Y también, ¿sabes qué? Esa exageración de decir, yo últimamente no voy a decir el nombre, pero hay una creadora de contenido que todo el tiempo dice, no, porque yo me quiero mostrar feliz, porque es como verdaderamente me siento, porque estoy disfrutando de la vida, porque estoy disfrutando de no sé qué. Y sube, siempre te hay una historia nueva que subió. O sea, ahí te das cuenta que siempre está pendiente de subir, de tener contenido que la gente entre y vea.
Eufórico.
Claro. Y siempre ese contenido de felicidad, de perseguir tus sueños, de que estoy alegre, no sé qué. Y no es real. O sea, sí, es hermoso que te promocionen eso, precioso, todo lo que quieras. Pero no es verdad.
Y no porque no podemos estar así siempre.
Claro, no. Y no te muestra cuando después de dar esa conferencia de cómo cumplir tu proyecto, tu sueño, llega a su apartamento a estar con su esposo y está sentada en silencio en un sillón, ¿entendés?
Bueno,
no te muestra
eso. De eso vamos a hablar en otro capítulo. Porque hay algo que yo alguna vez comenté antes de leer el libro, que dije... si yo veo una pareja, por ejemplo, me ha pasado parejitas que se casan y se van de luna de miel.
Sí.
Antes de las 24 horas están subiendo fotos. Entonces yo digo, pará, si vos tenés tiempo, sacarte la foto, editarla, elegir cuál subís, porque aparte sabemos que sacan 800.000. Elegís cuál subís. ¿Cuál es el tiempo que le estás dedicando a la pareja que recién te acabas de casar? ¿Ya tenés tiempo de hacer todo eso? ¿24 horas de casado? En la luna de miel podés estar subiendo todo eso, porque es tiempo eso. Sí. Entonces, en realidad, se han reído de mí cuando lo comenté diciendo que si una pareja tiene tanto tiempo para hacer eso es porque no funciona.
Bueno, el libro de hecho lo dice.
Me he cargado críticas por eso. Y cuando lo leí acá en el libro, sí, que lo vamos a comentar más adelante, sí, yo dije, ah, bueno, porque es tiempo. Entonces, yo ese tiempo que estoy...
Y es la necesidad de mostrar que está todo bien. Bueno, porque si estuviera todo bien...
Yo no tengo tiempo para eso.
Y no, ¿y qué necesidad tenés de demostrarlo?
Bueno,
¿qué valoración ese es otro estás
tema.
Buscando?
Ese es otro
porque ahí
tema.
Estás buscando valoración.
Bueno, ahí está. Entonces, en esto de la adicción, viste que decíamos, ¿no? Que se muestran eufóricos, pero en realidad se esconde una profunda inseguridad. Mira, voy a seguir con otra.
Pero antes de que continúe.
Sí.
Lejos de querer criticar, uh-huh, o sea, esto también es algo que me parece que tenemos que aclararlo, es algo que nosotras también nos cuestionamos.
Por supuesto.
Y mismo yo, pensando, haciendo una autocrítica, también digo, bueno, ¿y esto para qué lo subí? Y esto, como diciendo, al final, ¿qué valoración estoy buscando? Para detectar también si hay una necesidad.
Claro.
O si verdaderamente afecta tu autoestima, porque mismo charlando con mis amigas nos damos cuenta de que hay pila de cosas que nos determinan en cómo nos valoramos a nosotras mismas y cómo nos vemos a nosotras mismas.
Claro.
Entonces, también es algo que nosotras nos cuestionamos y no somos mejores por decirlo.
No.
Sino que...
Yo me quiero parar donde se para el autor. El autor se para porque yo no sé si al final del programa expoliar cuál es la sugerencia que él hace, de qué deberíamos hacer realmente, ¿no? Respecto a las redes sociales. Quizás sí lo haga, no sé, porque no todo el mundo va a leer el libro. Pero me quiero parar en el lugar de revisarnos, en la sabiduría, en esto que leíamos al principio. Ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Es decir, el celular es una posesión más, no es que te posee a ti. Tú lo posees. Bueno, ¿cómo manejarlo inteligentemente? ¿Cómo manejar inteligentemente las redes sociales, no? Bueno, entonces en esto, si me permitís, voy a seguir alguna cosa más que dice respecto a la comparación entre el adicto y las redes sociales.
Dale.
Dice, se dejan llevar por una mitología personal, se ven a sí mismos envueltos en grandiosidad y a medida que se hunden en la adicción, de forma cada vez menos realista, ¿no? Entonces, en esto que vos decías, mostrar algo que en realidad lo que hay detrás es una adicción a yo tener que todo el tiempo mostrar eso. Entonces dice, las personas muy adictas a las redes sociales muestran estos cambios, como los drogadictos o los jugadores compulsivos. Lo más habitual es que los usuarios de incordio se vuelvan un poco así, que estadísticamente sea más probable que se comporten como adictos en un momento dado. Dice, hay tonos de grises. Es verdad.
Es verdad, sí.
Pero cada vez nos estamos oscureciendo más. Dice después, ¿no?
Claro.
Entonces, la pregunta es esta. ¿Hasta dónde las redes sociales te están convirtiendo en un idiota? Esa es la pregunta. En cuanto a este capítulo, y es la segunda cosa en la que queremos, el segundo aspecto, digamos, en el que queremos hacer referencia.
El tercer aspecto está en el capítulo 5 y dice que las redes sociales están vaciando de contenido todo lo que dices. Así que vamos a ver en el capítulo 5 a qué se refiere cuando habla de esto.
Bien, acá... Justamente lo que habla un poco más sobre el significado de lo que es el incordio. Y entonces dice que sustituye nuestro propio contexto y nuestro propio concepto de nosotros mismos, un poco lo que decíamos anteriormente, por el suyo, digamos, por el que incordio quiere. Entonces acá lo dice clarito, porque dice que en la medida en que nosotros nos convertimos en un número, dejamos de ser un sujeto. Entonces, al ser un número, directamente perdemos nuestra libertad. Claro. Perdemos nuestro estatus y perdemos nuestra individualidad.
Te das cuenta que somos un número en todo sentido, ¿no? Como seguidores, como personas que le dan me gusta, como personas que comparten, como, bueno, los compartidos, como visualizaciones.
Todo eso.
Usuarios.
Empezás a medir entonces tu autoestima por todo eso que decís, por números.
Tal cual.
Entonces dice que eso automáticamente vacía de contenido nuestra vida. Por eso él lo vincula esto con el capítulo 7, que una de las cosas que dice es que nos genera infelicidad. Al vaciar de contenido nuestra vida, nuestra existencia, nuestras decisiones, nuestras amistades, porque entonces tus amigos se transforman en números también.
Sí.
En cantidades. que no son reales. Porque él también en ese capítulo 5 habla de todas las mentiras que sabemos que hay en torno a eso, porque se compran.
Yo he tenido compañeros que vienen y me presuman, me dicen, ay, te pasé en seguidores. Ay, mirá todas las visualizaciones que tiene esta. Yo es tipo, bueno, pero si ni los conozco, ¿para qué los quiero de seguidores?
Claro.
O sea, no sé ni quiénes son. Es como mostrarle tu, exhibirte a personas que no, no sé, no conozco. O sea, ¿qué valor te da que más personas vean tu perfil?
Bueno, pero estamos en eso, ¿no?
O sea, a mí no lo entiendo, honestamente no lo entiendo.
Bueno, en un momento plantea la pregunta y dice, ¿qué es más importante? Como que te lo preguntes a sí mismo. ¿Ser influyente en un pequeño grupo de personas donde vos realmente sabés que eso es significativo? ¿O tener vínculos multitudinarios superficiales, digamos? Vínculos superficiales ante una multitud. ¿Qué te da más significación? Él lo plantea en el libro, ¿no? Y bueno, y está bueno preguntarnos eso. Y ¿sabes qué? Yo sé la respuesta. La respuesta es ser influyente en un pequeño grupo. Porque si la respuesta fuera la otra, hoy deberíamos tener más gente feliz.
Claro.
Y yo que me muevo en el ámbito de los jóvenes, te puedo asegurar que hoy los pibes son más infelices que nunca. Y te voy a contar algo que me pasó esta semana. Ayer.
Sí.
Ayer en una clase entro y se me ocurrió, como para motivarlos, estábamos leyendo un material, entonces del material ellos tenían que ir extrayendo características. Entonces les dije, bueno, les propongo una dinámica distinta, vamos a hacer así. Vamos a ir leyendo el material. Entonces, cuando lleguemos a una característica, van a levantar la mano, van a decir cuál es la característica que aparece allí, pero la persona que lo diga, a continuación, esa persona u otra que quiera tiene que decir qué es lo difícil de ser adolescente hoy. ¿Está? Un aspecto que sea difícil hoy. Tal, les encantó la idea, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, empezamos a trabajar. ¿Sabés qué es lo primero que dijeron? La soledad. Y entonces ahí saltaron un par de pibes y dijeron, justo estamos haciendo un trabajo, profe, sobre la soledad en la adolescencia. ¿Por qué nos sentimos solos? Te estoy hablando. Contexto socioeconómico alto, podría decir la élite de la sociedad uruguaya hoy, pibes de 16 y 17 años. Ese es el tema. La soledad.
Sí.
Entonces, no es la cantidad de gente. No pasa por ahí. Si no, deberíamos estar rodeados de gente feliz. Es lo significativo que puede ser un vínculo con uno, con dos, con tres, donde realmente tu vida adquiera significación por lo importante que puede ser para el otro.
Bueno, yo tuve un compañero en la facultad que me decía, yo me siento solo. Tipo, yo no tengo con quién hablar. Yo llego a mi casa después de la facultad y no sé qué hacer, me aburro. Y yo le dije, ta, pero ¿no tenés amigos? Me dice, no. O sea, no encontrás a alguien así con quien puedas tener un vínculo de amistad real. O sea, no te hablo de ta compañero, de que le decís, che, nos juntamos en la plaza y te dice que sí, ¿entendés? Y es terrible porque yo le he dicho, bueno, pero capaz que tenés que estar menos con las redes sociales. O sea, es una persona que pasa mucho tiempo en redes sociales.
Bueno.
Y capaz que es eso lo que te hace sentir solo, porque ves que en las redes está todo el mundo acompañado. Y
me diste el pie. Te dije que el libro es del 2018.
Sí.
De hecho, vos lo dijiste. Mirá lo que dice acá. Más recientemente, los investigadores de Facebook han reconocido, por fin, lo que otros investigadores habían descubierto, que sus productos pueden causar un daño real. Eso dice el autor, ¿no? Y después dice, lo que de verdad me molesta de la manera en que las redes sociales hablan de este problema es que dicen cosas como, sí, es verdad, hacemos que se sientan tristes, pero en el mundo en general hacemos más bien que mal. Digamos, hay una intencionalidad en que nosotros seamos infelices. Las redes sociales están buscando que tú te sientas infeliz. Y hay una conciencia de eso. Entonces, el tiempo avanzó. Y volvemos al versículo del principio. Sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. ¿Quién te posee a quién? Tú a las redes sociales, las redes sociales a ti. En contracorriente te decimos que el celular, que las redes sean una opción más o una herramienta más.
Claro.
Pero no te pueden poseer. Y en este sentido, Sophie, vos me habías comentado algo con respecto a qué hacer con las redes sociales.
Sí. Después de todo lo que hemos hablado de estos capítulos, te invitamos a evaluar qué es lo que consumís. Y si hay una decisión que tenés que tomar. Si tenés que borrar una red social, hacelo. No son inofensivas.
No.
Y vos sos un cliente, sos un consumidor. La red social, el objetivo, lo escuchaba el otro día en un stream de que hablaba una persona, decía, el objetivo es que vos pases la mayor cantidad de tiempo posible en la red social. Entonces pensá, ¿cómo estás perdiendo horas de tu vida? Si empezamos a contar todas las minutos que pasamos en redes sociales, tenemos días.
Totalmente.
Que no hemos vivido por estar enfrente de una pantalla. Entonces, tené presente que no sos el dueño de la red, no sos el dueño de lo que ves.
No.
Y no sos libre estando en una red social. Por más que pienses que no te afecta, te condiciona. Entonces, bueno, yo me voy con esa pregunta de si hay que borrar una red social, que lo hagamos. Y si hay una decisión que tenés que tomar, tómala. Y en el próximo programa vamos a estar hablando de para qué publicamos lo que publicamos, por qué lo hacemos y qué dice de nosotros las publicaciones que hacemos.
Porque, no te pierdas nuestro próximo programa.
Porque se trata de vivir a tu no a tu manera,
sino a la manera de Dios.
Hasta el próximo programa.
Hasta aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, ¿sí? A la manera de Dios. Acabamos de escuchar un repaso del ciclo 2025 del programa Contracorriente. Recordá que podés volver a escuchar los programas seleccionados en Spotify, en su canal que es Contracorriente. Y también los podés encontrar en Instagram. Su perfil allí es Contracorriente RTM. Continuaremos compartiendo más encuentros del ciclo 2025 dentro de una semana en este mismo horario.
Desde hace años, Radio Transmundial Uruguay ha sido un faro de fe, esperanza y verdad. Pero para seguir adelante, necesitamos de ti. Tu donación nos permite llegar a más personas en más lugares con un mensaje que transforma vidas. Esta es tu oportunidad de ser parte. Apoya la campaña Sirviendo Juntos y caminemos unidos en esta misión. Entra a rtmuruguay.org y haz tu aporte. Sirviendo juntos, podemos mucho más.
Si quiere conocer a Dios, y para usted, que ya lo conoce, tenemos Aguas Vivas. Acompáñenos y sacie su sed con la palabra de Dios en Aguas Vivas.
Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Un amigo mío que ya murió, él conocía a un señor que era científico y hace muchos años estaba trabajando para el gobierno en un programa nuclear. Y allí donde estaban trabajando, trabajaban a no sé cuántos metros debajo de la tierra y tenían que bajar por una elevadora. Un día bajando por la elevadora allí al laboratorio donde trabajaban, la elevadora se paró y los científicos allí estaban asustados. Rápidamente ellos calcularon que tenían aire para 20 minutos. Entonces mi amigo allí contó que este científico que era amigo suyo les predicó allí en la elevadora el evangelio. ¿Por qué? Frente a la muerte, las cosas que uno no pensaba antes que eran importantes pierden su importancia. Yo voy a repetirlo. Frente a la muerte, las cosas que uno pensaba antes que eran importantes pierden su importancia. Y lo único que importa es la eternidad. Después de haber hecho el cálculo del tiempo que les quedaba, este científico les predicó el mensaje del perdón de Dios, el mensaje de la vida eterna, el mensaje de tener una reconciliación con Dios. Todos en la elevadora, científicos o no, personal de limpieza o no, obreros o no, cabían en dos grupos, perdidos o salvos. Estoy perdido o salvo. Todos pertenecían a un grupo u otro grupo, perdidos o salvos. Amigo, ¿en qué grupo estás tú hoy? Según Dios, hay dos grupos, perdidos o salvos. En este mundo hay muchos grupos, ricos y pobres, viejos y jóvenes, judíos y no judíos, blancos y negros, y podríamos continuar con la lista. Pero según Dios, hay dos grupos, perdidos o salvos. Y allí en la elevadora, frente a la muerte, pensando, tenemos 20 minutos de vida, lo único que importa es el destino eterno. Y este hombre les predicó el mensaje de vida. En Mateo 25:32 leemos, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi padre, hereden el reino. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús nos habla aquí muy claramente que un día las gentes estarán reunidas delante de él. Y como el pastor separa las cabras de las ovejas, él en aquel gran día separará a unos de otros. Él pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Él está haciendo aquí una comparación. Está aquí poniendo un ejemplo para que podamos entender. Un pastor separa las cabras de las ovejas. Un día Dios va a separar los perdidos de los salvos. Amigo, ¿en qué grupo estás tú hoy? Aquel día en la elevadora había mucha gente muy inteligente y gente muy preparada. Eran científicos. Pero probablemente la mayoría de ellos no se había planteado esta pregunta de su destino eterno. Mi pregunta hoy, amigo, es si tú te has planteado esta pregunta. Amós 4:12, en la palabra de Dios leemos, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Un día tenemos una cita y vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Perdido o salvo? ¿Perdonado o no? Esta es la gran pregunta. Mateo 25:32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Yo tengo unas vacas aquí en casa, y de vez en cuando envío alguna al matadero. Las reúno allí en el corral y luego las separo. Algunas van al matadero y algunas se quedan en casa conmigo. Las vacas no entienden lo que está pasando, pero Dios nos pone aquí este ejemplo y nosotros sí podemos entender. La pregunta es, ¿en qué lado estoy yo? ¿En qué lado estás tú? ¿De la izquierda o la derecha? Oirá su voz diciendo, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino, oirás su voz diciendo, apártense de mí, malditos al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Pero quizá tú hoy me dices, no soy una mala persona. Yo creo que yo iría al cielo. Creo que merezco ir al cielo. Amigo, tú eres un pecador como yo. Tú eres culpable como yo. Tu nombre está en la lista de Tito 3:3 como el mío, cuando nos dice aquí muy claramente en Tito 3:3. Pero nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de los deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Tú y yo estamos en la lista, y esta lista no es una lista de buenas personas. La gente buena no vive en la envidia. Hace poco estuvimos en la casa de una persona, una mujer de más o menos 35 años. Mucha gente diría que ella es una buena persona. Ella está muy pendiente de sus hijos, da dinero en la iglesia, no se droga, no es alcohólica, y ella tiene otras virtudes. Durante la conversación con ella, me dijo que no podía superar la envidia. Dijo que no había podido superar los malos pensamientos. Y amigos, si tú y yo somos honestos, tendríamos que decir lo mismo si hablamos y contestamos la pregunta honestamente. Viví en España durante 22 años y cuando yo hablaba con la gente de este tema, muchos me decían, no he matado a nadie. Como si fueran muy buenas personas porque no habían matado físicamente a nadie. Pero escucha lo que dice Jesús aquí en Mateo 5:22. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Jesús está hablando aquí del enojo, de llamar a uno necio, de llamar a uno idiota. En los ojos de Dios, esto de matar es mucho más profundo que coger una pistola y disparar. Dios ve la intención de nuestro corazón, Dios ve el motivo. Y aquí en 1 Juan 3, Dios nos ilumina mucho más en cuanto a este tema. 1 Juan 3, 15. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Quién es un homicida en los ojos de Dios? Por supuesto es la persona que físicamente mata. Pero también dice, todo el que aborrece a su hermano, no lo mató físicamente, pero lo aborrece. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Entonces yo soy homicida en los ojos de Dios y tú también, porque hemos odiado. Dios ve más allá del acto. Él ve el motivo, Él ve el deseo, Él ve la intención, la actitud, el pensamiento. ¿Cuánta gente hemos matado con la mirada? ¿Cuánta gente he matado con mi lengua? Para contestar honestamente tendría que decir mucha, mucha gente. No es un asesino en los ojos de Dios, solamente aquella persona que haya matado físicamente. Nos dice aquí muy claramente, todo el que aborrece a su hermano es homicida. No tengo que matarlo con una pistola. En los ojos de Dios soy un asesino si odio y aborrezco a otra persona. Jesús en Mateo 5:22 habla muy claramente de esto. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Amigo, no somos buenas personas. Somos pecadores. No cumplimos con Dios. Hemos desobedecido sus mandatos. El mandato de Dios es amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. El mandato de Dios es hacer a los demás como deseamos que nos hagan a nosotros. Yo no he cumplido, y tú tampoco has cumplido. El lema de los pecadores es cada uno a lo suyo. Y yo durante 22 años viví según este lema, aunque no lo sabía, en español. Cada uno a lo suyo. No somos buenas personas inocentes delante de Dios, no. Somos pecadores llenos de culpa, gente egoísta, gente de interés. No somos personas justas, porque en Romanos 3 Dios nos dice muy claramente, no hay justo ni aun uno. Decir que soy una persona justa es decir una mentira porque Dios dice lo contrario. Decir que eres una persona justa es mentir porque Dios dice que no hay ninguna persona justa. Decir que eres una persona buena es decir una mentira porque Jesús dice en Lucas 18, nadie es bueno sino solo uno, Dios. Un juez justo tiene que condenar al culpable. ¿Qué tendrá que hacer Dios siendo justo con nosotros, con miles y miles y miles de pecados? Si Dios no condena al culpable, Él no es un juez justo. Dios juzga con justicia. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer en el día de juicio? No vas a poder decir, soy una buena persona. La palabra de Dios, Él nos dice ahora que no somos buenas personas. Decir esto es contradecir lo que Él dice en su palabra. Y tú y yo hemos oído su palabra. Hoy estamos escuchando su palabra. Lo que estoy dando es su palabra. En Romanos 3:19 leemos, sabemos que todo lo que la ley dice, la ley de Dios, lo dice a los que están bajo la ley, tú y yo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para que toda boca se cierre y todo el mundo, ¿dónde? Quede bajo el juicio de Dios. Amigo, ¿te has dado cuenta de esto? ¿O estás viviendo en la ignorancia? Quizá una ignorancia conveniente, pero la palabra de Dios dice muy claramente, pero nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de los deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Es una descripción muy justa, muy acertada de la humanidad y de mi vida y de tu vida, porque te incluye a ti y me incluye a mí aquí cuando dice, pero nosotros también. Y luego empiezo con esta lista tan negra, tan terrible, tan mala, necios, desobedientes, extraviados, esclavos de los deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Cuando esta mujer el otro día confesó y dijo, no he podido superar la envidia. Todavía estoy luchando con los malos pensamientos. yo también tendría que confesar, yo también tendría que decir que soy pecador como ella. Tengo las mismas cosas en mi vida como hay en su vida. Y si tú y yo habláramos hoy, tendríamos que confesar y decir lo mismo. Decir que soy buena persona es decir una mentira, soy pecador. Decir que he cumplido con Dios es decir una mentira porque no he cumplido, no he amado a mi prójimo 100% siempre como me he amado a mí mismo. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? En Romanos 3:19 llegamos a la conclusión aquí, donde Dios nos dice aquí muy claramente, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Jesucristo nos dice que un día va a juzgar y va a separar las ovejas de los cabritos. Si fuera hoy, ¿en qué lado estarías tú, amigo? ¿Oirías su voz diciendo que entraras en el reino con él? ¿O oirías su voz condenándote a ti por su pecado? Muy claramente dice aquí, para que toda boca se cierre. Ya no hay más excusas, ya no hay justificación, ya no hay pretextos, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Dónde estás, amigo? Dice aquí, bajo el juicio de Dios. Esta es la pura verdad, porque es la palabra de Dios. ¿Te has dado cuenta de esto? Si te has dado cuenta y estás preocupado por tu situación, si esto te asusta, en versículo 21 hay una buena noticia. En Romanos 3:21 dice, pero ahora, la justicia de Dios, una justicia de Dios, ha sido manifestada, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hay una justicia provista por Dios para los culpables, para los condenados, y es una justicia gratuita. Una justicia provista por Dios, pagada por la persona de Jesucristo cuando él murió en aquella cruz. Es por medio de Jesucristo porque él tomó mi lugar en la cruz. Y él pagó por mis pecados. Pero ahora, qué bonita es la frase. Pero ahora, la justicia de Dios ha sido manifestada. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Yo durante 22 años intentaba producir mi propia justicia, mi supuesta propia bondad. Pero en realidad, como dice la Biblia, era un trapo de suciedad, porque yo estaba lleno de pecado, era ciego a muchos de mis pecados, ignoraba la justicia y la santidad de un Dios quien es un juez 100% justo. Cuando una persona llega a esta conclusión, cuando una persona preocupada por su justa condenación, escucha la palabra, pero ahora la justicia de Dios ha sido manifestada, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amigo, este es el Evangelio, esta es la palabra de Dios. Es por medio de Jesucristo, no por medio de Buddy, no por medio de Juana, o de María, o de Carlos. Es por medio de Jesucristo, porque él vivió una vida sin pecado, porque él tomó mi lugar en la cruz, y Dios puso mis pecados sobre él, y él pagó, y Dios fue justo en condenarle a él, porque tenía mi pecado encima. De esta manera, un Dios de justicia puede ofrecer perdón a los culpables sin sacrificar su justicia. porque sacrificó a su propio hijo. Había un hombre que se llamaba Juan Griffith. Acababa de casarse en el año 1928. Y luego vino el gran crack del mercado de valores y la gran depresión. Ya perdió su trabajo, perdió sus sueños. Entonces, este hombre con el corazón quebrantado y roto, empaquetó lo poco que tenía. Y con su viejo coche, iba hacia el este buscando trabajo. Yendo de Oklahoma, llegaron al río Mississippi. Y Juan encontró allí un trabajo, trabajando en un puente, teniendo el oficio de abrir el puente para que los barcos pudieran pasar, y luego cerrar el puente para que el tren pudiera cruzar. Juan estaba muy agradecido, porque por lo menos él tenía trabajo cuando miles y millones de personas en aquella época no tenían. Su mujer dio a luz, y Juan estaba muy contento porque tenía un hijo. El hijo nació en el año 1937. Su hijo se llamaba Greg. Un día Juan decidió llevar a su hijo con él al trabajo. Su mujer quería ir a otro sitio aquel día. Juan quería pasar tiempo con su hijo. Su hijo era todavía pequeño. Entonces, estando allí juntos, estaban comiendo cuando Juan se fijó en su reloj y sabía que el tren con 300 pasajeros que venía a esta hora ya pronto llegaría. Entonces, Juan fue a la cabina allí para mover la palanca, para cerrar el puente para que el tren pudiera cruzar. Dejó a su hijo allí, pero cuando llegó allí a la cabina, él no veía a su hijo donde lo había dejado. Y luego, echando un vistazo allí en los cables y el mecanismo que controlaba el funcionamiento del puente, Juan veía a su hijo allí jugando. Se fijó de nuevo en su reloj. Ya era la hora de cerrar el puente. Ya él podía escuchar en la distancia la llegada del tren con 300 personas a bordo. Pensó en la salvación de su hijo, pero sabía que no le daba tiempo ir allí, rescatarlo y volver para mover la palanca. Tenía que mover la palanca ya. Y lo hizo. Luego el puente empieza a cerrarse y el niño muere allí, mutilado, sacrificado. Luego la gente llegó en el tren y con sus lágrimas en sus mejillas, la gente no se daba cuenta lo que acababa de pasar. Que Juan acababa de sacrificar a su hijo para que ellos pudieran cruzar. Juan veía, al pasar el tren, que uno estaba allí sentado leyendo el periódico. Otra mujer estaba allí bebiendo su té. Otros pasajeros haciendo otras cosas. En angustia, él gritó, ¿qué pasa con ustedes? No se dan cuenta. No les importa. Yo he sacrificado a mi hijo por amor a ustedes. Yo he sacrificado a mi hijo por amor de ustedes. Amigo, es un ejemplo para ayudarnos a entender que Dios sacrificó a su hijo por amor a ti y por amor a mí. Por medio de él, Dios nos ofrece perdón y salvación. Al pecador consciente de su culpa, al pecador dispuesto a confesar su culpa, al pecador dispuesto a volverse a Dios y entregar su vida confiando en Jesús como su Señor y Salvador. Amigos, si hoy Si estás dispuesto a confesarle sinceramente tu pecado y volver tu corazón a Dios y entregar tu vida a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces Dios te recibirá y Dios aceptará la muerte de su Hijo en lugar de la tuya. Hombre, mujer, confiésale hoy tus pecados. Vuélvele hoy tu corazón. Entrégale hoy tu vida. Y tú después estarás a la derecha para oír a Jesús decir: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino eterno, porque por medio de Jesús tienen perdón.
Visite nuestra página web cristosalva.net, cristosalva.net. Allí puede escuchar, descargar y hacer copias del programa. Si desea continuar aprendiendo de la Palabra de Dios, envíe un mensaje al 091-610-610, 091-610-610, y déjenos saber su opinión de este espacio que busca compartir agua viva.
Jesucristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva.